Esto es MangoCast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía, que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balcevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a MangoCast.
Capítulo 115 de MangoCast. Estamos acá con panel al 100% y dos invitados de lujo. Lucho Benítez, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pablo Santa Cruz? ¿Qué tal la audiencia?
Miguel Mix tiene corazón, Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de estar acá, como siempre.
Luis Corbalán, ¿cómo le va, caballero?
Hola, Pablo, hola, audiencia.
Rolando Natalicia, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo estás, Pablo?
Primera vez, creo que en MangoCast tenemos un invitado tan prestigioso. Nunca nos sentamos a hablar con un premio nacional de ciencia.
Esta es la segunda vez que le traigo a alguien de este nivel, boludo.
¿Quién fue el primero?
Dije, no toco el hindú.
¡No! ¿Uno? ¿Cómo?
El único programa de amigo.
El chanta.
El físico nuclear de India, boludo.
No, el que no conocía Photoshop.
Exacto.
No conozco Photoshop. Ese.
No, en inglés.
No le, hace, agarra, no le hace competencia al
Ramón.
No,
lo que
pasa es que era tan fanático. Era tan fanático del open source. Que entonces, si no era open source, él no.
No, su afirmación fue muy clara. Fue que no hay ningún software privativo que le pueda ganar al open source. Yo le dije, pues, Adobe Photoshop. ¿Qué es eso?
Esa es respuesta de Pablo.
Eso es diciendo, respuesta, claro.
Sí. Hay otra computadora que no sea la Matrix.
No hay. Bueno, vamos a presentar a los invitados del lujo del día de hoy. Fabio López Pires, ¿cómo le va, caballero?
Buenas noches.
Premio Nacional de Ciencias 2019.
18.
Ah, 18, pero te entregaron este año.
No, el año pasado, creo.
Ah, el año pasado. Ya. Okay.
De y bueno, conozco Photoshop también.
Quiero decir nomás que hace, o sea, que es mucho mejor que el otro y no le ponga al mismo nivel que eso, por favor. Y hace tres meses nomás.
¿Te acuerdas que hacía su música con un pianito?
Rodrigo Arguello, ¿cómo le va, señor?
¿Qué tal? Buenas noches.
Rodrigo Arguello le sacó el puesto a Lucho en el PTI. ¿Eh? Él tiene el puesto que vos tenías antes, ¿verdad?
Y no sé dónde.
Igual la invitación a tener rencor, me mira, habla muy bien de vos, Lucho.
Te cerruchó la silla.
O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? No, y, pensaba que me peleó por cara una de esas. Yo me peleó con idea. No me pongo nervioso, dime como Miguel, como al pedo.
Qué falta de pasión.
Ideas,
te recuerdo que vos dijiste que le iba a tratar bien. No, por lo menos pero
ese era por un programa.
No.
Me acuerdo el último programa era así, me levantaba, Miguel, no te levantes, te vamos a pasar en agua. Ay, pero déjame. Ahora ya me están mandando las putas.
Ahora está frito. No.
Bueno, vamos a arrancar, en vez de arrancar con la pregunta del día, vamos a arrancar con...
Le dijo, che, ¿te preocupa tu hija? Y me preocupa mi hija, pero ¿cómo te va a preocupar tu hija?
Que sea ¿qué es lo que vida? me tiró un desiderata, que la hija no es tuya, sino del coso. Tú no eres sino un arco que tira la flecha. Puta madre, boludo.
Bueno, antes de arrancar con la pregunta del día, vamos a arrancar con el ping-pong del día. Fabio, ¿macOS, Linux o Windows?
Hijo.
Windows.
Uso ahora. Windows. ¿Rodrigo?
Sí, depende para qué, pero Windows. El...
Windows. A mí me han esperado y quitado Windows 0.
Pablo, no hay que sea Windows 0.
No. Es una respuesta que tiene.
Este ping-pong no hay.
No hay explicación.
No te quedes que leer y ya está.
Pon nomás allá.
iOS o Android.
Android.
Ahí ves, tenemos Fabio, C, Python o PHP.
Oh, pues C.
C.
Python.
¿Por qué vos estás con los efectos de sonido? Tranquilo, bro. Tranquilo, bro.
Bueno.
¿Ya
está?
¿Eh?
Eso es todo mismo.
No. ¿Trabajas sentado o en un standing desk parado enfrente de tu teclado?
No, sentado.
¿Sentado?
Sentado.
Pero porque no tenés nomás los fondos para comprar el escritorio parado, ¿o?
Pues es lo que me ponen.
Es lo que te ponen el FTI, así
que... No, yo creo que no podría trabajar así, sentado ni nada.
Ok. ¿Un lector digital de libro o libro en papel?
Yo te diría en papel.
¿En papel?
En papel.
En papel. A ver si colaboran con
una pregunta. Por nada, no, pero vos, ¿qué pregunta? ¿Cómo
vos sabes, Javi? Claro,
¿cómo vas a meter? Queremos preguntar.
Hasta ahí llegó mi ping-pong.
No, ah, bueno, esa es mi respuesta. Bueno,
tirado nomás para el ping-pong, por lo menos. ¿Cerro o Olimpia?
Cerro.
Olimpia.
Estamos acá, el ciclón es
el ciclón. No, trajimos el yin yang acá.
Uno es Andro y otro es Ayo, uno es Cerro, otro Olimpia.
Edad, uno dijo 30 y
yo tengo 34.
40.
Ya, y última, no, mía ya, por lo menos.
Si preguntarle sus apps favoritas.
Bueno, pero la última en la línea de multiple choice: Microsoft, Apple, Google o Amazon.
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 ¿Por qué? Esa sí puedo preguntar por qué
porque te hirió.
Pero es interesante porque Amazon es, no sé, un retailer al final, Leo. ¿Por qué Amazon?
¿Cómo que un retailer? ¡Pero vaya! ¡Pobre
eso!
¡Pobre eso!
Amazon
Web Series.
Ah, por AWS, ok.
Y como empresa yo creo que supo de ser retail, ¿verdad?, convertirse en lo que ahora es Amazon Web Services, y particularmente porque una de mis principales líneas de investigación es cloud.
Ah, ok.
Entonces tiene un poco una respuesta medio pasional.
Ok, ya.
Pero era obvio por la... ¿O vos no te diste cuenta?
No me di cuenta.
Enseguida, era obvio. Encantado que era por el AWS y no por el retailer.
Claro.
Así como dijiste retail, como diciendo...
Bueno, pero, o sea, somos todos conscientes de que el AWS es un 5% del revenue de Amazon.
Pero para la pregunta que también te venía de eso, ¿qué va a decir?
Por el Kindle.
¿Cómo?
¿Y cómo sabes eso?
Está,
en un report. Y así nomás es AWS.
Sí. En porcentaje de revenue. Ahora,
¿cuál es su mayor revenue?
Y retail.
Todo lo otro que vende, boludo, no sé, boludo.
No, pregunto.
Retail, claro. Pero también es que con AWS ellos ganan una camionada de plata y con el otro no, digamos. O sea, con AWS ganan muchísima plata. Y los tres apps más importantes que están instalados en tu teléfono, Fabio. Lo que sea que entienda por importante, ¿no? Uh-huh. Tinder, puede decir, podemos, si está casado, tener novia, podemos editar esa parte.
No, no, soy monógamo.
Ah, ok.
Bueno, WhatsApp es la que más uso, ¿verdad? Porque ahora hasta laburo ya por WhatsApp. Y hace poco instalé una que me gustó bastante, que es YOLO, ¿verdad? Que básicamente es un detector de objetos que probé que funciona súper bien. Y después,
o sea, con la cámara apuntás, claro, un objeto y te dice vaso o lápiz. Sí.
Pero yo para experimentar, como, you only look once significa. Tiene su historia.
Claro, claro. YOLO es otra cosa.
Claro, pero por eso, si era el mismo acrónimo.
Es el mismo.
Y básicamente me comunico por Twitter, vamos a decirle, a las redes sociales. Creo que esas tres serían.
Ah, esa nos faltó en Twitter, Facebook, Instagram. Vamos a ir a eso. Rodrigo, las tres aplicaciones más importantes que tenés instaladas en tu teléfono.
Y básicamente la que más uso dentro de lo que es mensajería y con la comunicación es WhatsApp.
Copiar.
Hangout.
Hangout.
Pero en el móvil, Hangout. No en
el móvil, sí. Bueno, eso básicamente y Gmail. El mail.
Ya.
¿Cuáles son las tuyas? Las tres más importantes.
¿Las mías?
Ah.
No me puse a pensar. Pero WhatsApp, Twitter y...
Yo sí instalé Twitter.
Yo realmente WhatsApp, Twitter y Gmail.
Exactamente.
Pero, en ¿sabes caso me causa tristeza? Que es la aplicación más importante de la, después de WhatsApp es la más...
¿Cuál hora? ¿Twitter? ¿O cuál?
Navegador.
Ah, ese es un buen plan. Lo que pasa es que ese está como en el...
No,
o sea, pero el Chrome
para, sí, para, bueno, para la audiencia nomás, para que sepa y entienda lo que dijiste en el programa pasado nomás. Ustedes dos dijeron, se muere el mail. La tercera aplicación que nombra es Gmail. ¿Qué usa Gmail? Mail.
No, el mail. Bueno, espera, 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 para seguir cerrando el ping pong. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome,
Firefox.
Firefox. Y bueno, esta, la respuesta es medio obvia, pero igual lado. Twitter, Facebook, ¿cuál era la otra? Instagram, ¿y hay otra?
¿Hay?
Orkut.
Twitter no está más.
Twitter.
Twitter.
Twitter. Twitter. De los geeks, Twitter es la única red social, me parece. Bueno, ¿alguien quiere...?
No, estamos bien ya.
Estamos bien
ya. Sí, ya,
bueno, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con un evento de esta semana o la semana pasada. No sé si fue la primera vez en la historia de la Copa Libertadores, pero habrá sido una de las primeras que uno de los partidos, puntualmente Libertad contra Atlético Nacional, que se jugó acá en la... acá a dos cuadras en Cancha de Libertad, en el Nicolás Leos, no se transmitió por TV y sí se transmitió por Facebook, streaming por Facebook. Entonces la pregunta del día tiene que ver con qué opinión te merece esto, porque dentro de todo es un hito para el fútbol latinoamericano, por lo menos, de que un evento se transmita solo a través de streaming, y un poco raro también que sea a través de la plataforma de Facebook, pero... Pero bueno,
¿por qué fue un poco raro?
No sé, yo no relaciono Facebook con fútbol.
Puta.
No me sale. Lucorba, ¿querés empezar?
Sí.
Porque acá no, ninguno entiende nada de fútbol.
No, yo estuve viendo.
¿En qué viste? Va a empezar.
Vi en mi celular.
En tu celular.
Sí, porque estaba, había otro partido, entonces a la par estaba viendo el otro partido.
¿Y en qué más puede haber?
No,
esa es una parte, sí, vamos a discutir.
Ah, bueno, ok.
Claro. Claro. Hay mil formas de conectar, claro, tu celular a la TV.
Ya.
Mil maneras.
¿Y qué se...? Yo no vi, pero ¿qué se usa? ¿La aplicación, el app de Facebook? ¿O es un, sí, URL?
No, es un URL, te suscribí a un. No sé cómo se llama. Sí. Te suscribí, le da. Me gusta, le da seguirle. Y a partir de ello ya pude ver. Yo escuché comentarios de que mucha gente le costó que le muestre el botón en directo, ¿verdad? Te muestra un botoncito en directo, clic en el botoncito en directo y ya te permitía ver. Dijeron también que había mucho delay. Yo no vi ningún delay. Yo súper,
claro,
súper bien.
Estaba en la cancha, digamos, para darte cuenta del delay.
No, pero no, de que había cortes en la yo, a mí no, ya, se me cortó, ¿verdad?
Ok.
No. Súper bien.
¿Viste que el streaming tenía, sí, Wi-Fi o estaba con
Wi-Fi? Estaba con Wi-Fi. Con Wi-Fi, uh-huh, de casa.
Bueno, pero mi experiencia fue, claro, terrible.
Está claro, para hablar del delay, nomás está claro que es un tema ese que debe ser muy difícil de resolver. Porque tú te vas a Cancha de Cerro y estás viendo el partido y están los monitores por donde pasa la repetición, que es la señal de Tigo por HD. Y ahí, de unos 25 segundos de delay
en la
señal de televisión por cable, sí. O sea, lo que vos estás viendo en el cable en vivo, entre comillas, en Tivo por HD es 25 segundos.
Pero yo creo que eso es después del partido, más.
Claro, después, o sea, 25
después de un chute,
pero yo también creo que eso ha de ser una cuestión de regulación a propósito, perdón.
¿Vos decís?
Puede ser. 25 es mucho, ¿eh?
Para una señal de cable. Te estoy hablando de 25 segundos. Te estoy hablando de
la señal.
Yo pensé que era porque yo veía acá.
¿Cómo se llama?
Copa Libertadores. Y yo tengo DirecTV. Y yo escuchaba a mi vecino. ¡Ah! Y yo, a mí me faltaba todavía un 10 segundos para la puta, y venía cerrada, prendía el aire, ponía música para escuchar el partido. Pero no sabía que era, pensé que era algo de satélite, pero el Tivo Sport llega por cable, sí. No llega por satélite, ¿verdad?
El broadcast de radio americano es 7 segundos de delay.
Bueno, pues ese fue un tema, claro,
regulatorio.
Y creo que en el Super Bowl también, en el desde que Janet Jackson mostró las tetas, creo que pusieron también un delay.
Puede ser. No sé el tiempo. Pero bueno, mi experiencia no fue buena. Tenía un amigo en casa que quería ver el partido. Vamos a verme. Sí, me agarré una notebook. No, esta, otra. Y te dije, bueno, voy a irme. Yo abrí el navegador, busqué Facebook, entré, perdón. ¿Y dónde encuentro? Tenés que irte a buscar a... ¿cómo se llama? La Conmebol, algo así se llama.
Conmebol.com. Conmebol Libertadores.
No, eso. Conmebol Libertadores. Exactamente. Busqué Conmebol Libertadores y salió una lista de videos, ¿verdad? Elegí uno y empecé a ver y el máximo de resolución era 480. Y dije, ¿qué porquería esto 480? ¿Cómo no vamos? Estamos en un mundo de que hay que ver HD, etcétera, ¿verdad? Entonces me di cuenta que era un rebroadcaster, alguien que estaba tratando de meterlo mal a la señal. Volví hasta que buscar, encontré, entré a la página. Viste que es una página, Conmebol Libertadores, dentro de Facebook, un fanpage.
Ya.
Y dentro de eso había C, todo lo que vos veas al comienzo, y abajo decía video. Estaba bien, tenía que scrollear hasta encontrar, no estaba promocionado, como cuando hay algo en YouTube, vos entras y me seguía, lo está arriba, si es importante, qué sé yo. Estaba como era como una transmisión cualquiera de alguien, como MangoCast Live, vamos a decir. Tú tienes que buscarle, encontrarle, no es que estaba como siendo promocionado, o por lo menos fue esa mi experiencia. Bueno, finalmente le encontré, empecé el partido, sí tenía hasta 1080p en términos de resolución. empecé a ver y lo primero que hace es te muestra la tele y al costado los comentarios.
Sí.
Como una página de Facebook, ¿verdad? Para que vos puedas comentar y qué sé yo.
Pero podés sacar seguro.
Podía quitar, podía poner full screen, listo, full screen, qué sé yo. Tenía el botón de cast. Intenté el cast, no me funcionó. Te hago un problema
para
mandar a la tele. No me funcionó bien, pero era un problema seguramente de la señal que tenía en casa. Y al final se cortaba mucho. Y al final no vi. Pero sé que la gente que tenía el teléfono sí veía bien de la aplicación de Facebook. En mi experiencia con el navegador no fue buena. Y vamos a decir que intenté un rato. Creo que soy un poco más técnico que el común del paraguayo que está en medio del Chaco, en medio del campo, que tiene que ver Facebook. Y si no tenía un teléfono, a lo mejor la experiencia hubiese sido probablemente tan mala como la mía. Pero hay gente que dice que vive muy bien y que cree que, bueno, yo no sé nomás si va con el fútbol todavía. Okay. Me parece que tiene que ser más popular todavía.
¿Qué cosa?
Y que yo no, que a ver... eso se ve en el fútbol, no está para ver en ¿cómo se llama?
En el teléfono.
A mí me parece que vi en la tele, hay una tele grande si es posible,
entre varios.
César Roda dice que vio muy bien, dice que le encantó, o sea, yo su comentario en Facebook, otra gente que vio dice que le funcionó súper bien. No sé nomás si vieron en su teléfono, si vieron en su tele, si hicieron cast, si porque a lo mejor si tenés el teléfono y estás viendo y haces cast desde el teléfono, andaba mejor que si el navegador. Porque el navegador, porque es el Chrome el que hace el cast. Y entonces como que te manda toda la pantalla, el Chrome y todo eso. Entonces puede ser que ahí haya habido un temilla, ¿verdad? Porque no es lo mismo que cuando haces cast la app.
Rodrigo.
Y mi opinión es que un desacierto de poner algo tan popular en el teléfono. En Facebook realmente, y si es el teléfono, así como comentó que es muy argel ver en tu teléfono y están todos los amigos viendo en su teléfono, y si es que querés digamos compartir tu pantalla y poner para que todos vean,
necesitas saltar ciertas
sí, y yo no sé si el común de la gente en el interior del país puede tener buen acceso a internet y demás, y esto es algo popular, no es algo para gente que tenga wifi, que tenga, qué sé yo, 10 megas de conexión. Entonces yo creo que es un desacierto, no es una cuestión económica, tal vez una prueba.
Vi alguien que dijo yo tengo 25 megas o 20 megas y dice yo vi perfecto.
¿Cuánto se necesita para Full HD?
Y depende del codec y qué sé yo, ¿verdad? O sea, vos con 20 megas puedes ver un stream de HD 10. Decentemente.
20 luego. Pues yo veo Netflix con mucho menos, me parece.
Sí, pues Netflix usa otro tipo de codec.
Yo no sé si. Pues Netflix seguramente ha de tener alguna. Creo que ha de tener una distribución medio local.
No importa, pero tu última milla igual.
Bueno, lo mismo si es que tenés.
Yo veo Netflix en HD muy bien con una señal 3G. No LTE, un 3G así.
Todo hace 480, entonces.
Puede ser.
Porque en el teléfono.
En el iPad.
Pasa que ahí en el iPad 480 no se nota tanto.
No, puede ser, ¿verdad? No, pero se ve súper bien. Yo no, mi ojo no se queja, digamos.
No, yo...
Claro,
yo
te he hecho puta, eso es otra cosa. Fabio.
Y a mí me hubiese gustado que sea por Twitter, ¿verdad? Porque no tengo luego Facebook. Pero por suerte experimentamos con libertad, parece que Lucho...
ni Lucho
me ayudó, ¿verdad? Pero coincido con lo demás, que hubiese sido lindo que sea un adicional. Sí. Porque por lo que entiendo, cortaron la tele y pusieron solo Facebook.
Sí. Que parece como hizo Twitter con NFL. Hubo un partido de Thursday Night Football que streamearon por Twitter, pero además de streamear por la tele. Y fue así un hitazo. Pero... estamos hablando de otro mercado, otra realidad, otra conectividad, pero sí. Era por Twitter.
Pero Facebook entró realmente con dos días, o sea, martes y jueves. Los jueves exclusivos Facebook, y los partidos de martes es compartido.
Compartido, sí. Okay. Pero así va a ser toda la copa.
Así va a ser.
Y si jueves juegue quien juegue, va a ser
solo Facebook.
A la puta, fuerte la puerta. Sí.
No,
¿y quién está a cargo de esto?
Y sí, Alejandro Domínguez es el presidente de la CONMEBOL.
No, pero es algo de la CONMEBOL misma.
De la CONMEBOL, la Copa Libertadores.
Claro, eso es un cheque más grande, metele.
No, pero realmente hubo una licitación.
No, yo no creo que esté bien. Yo sí. creo que llega un momento en que el ¿cómo se llama? Este tipo de deporte, si es que empieza a ser elitista.
Pero, Chonex, hoy es elitista, y hoy solamente me puede ver la gente.
Y está mal.
Que tiene cable.
Está mal, eso lo estoy diciendo, okay. Está mal.
O sea, vos sos cristinista, que fútbol para todo y tiene que ser abierto y así. Esa es tu postura.
No sé si cristinista es la palabra, pero sí.
Porque ella fue la que hizo fútbol para todo en Argentina.
A mí me parece que no tiene que haber exclusividad en el fútbol. A mí me parece que el fútbol se tiene que poder ver. Me parece que no tenemos entretenimiento, le va a quitar el fútbol. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Obvio que va a ser darle por lo menos eso.
¿Qué es lo que hace esa gesticulación?
Espera que es tu turno de responder. ¿Qué hace responder? Mandate,
al niño le quiere tirar en medio de la selva sin defensa. Pero que el pueblo tenga fútbol. ¿Cómo le deja al pueblo sin fútbol? El pueblo no es tuyo.
Chorne el silencio. No es bien duro.
Bueno, Lucho.
Pero yo no les quiero tirar a los chicos a la calle. Les quiero a los chicos que es fútbol.
La cuestión es. O sea, ¿se sorprenden ustedes? ¿Realmente se sorprenden de este tema de fútbol en Facebook?
No, a mí no.
Después de haberle metido a Napu a la cárcel, de haberle metido a Leos el procesamiento que todavía no se extraditó y se transmite desde el estadio, Nicolás Leos.
Con su nombre.
Con su nombre. La primera transmisión por Facebook. Los Yankees están tomando el mercado de la diversión del fútbol, de la pasión de Latinoamérica. Y ustedes dejan, vi bien, ya pirona. Los Yankees que ustedes hicieron todo ese quilombo para tomar y copar ese mercado, boludo. ¿Qué es lo que me dicen?
Esa es una visión que no
igual, ¿verdad?
Es que por eso que el panel de Mangoka es tan bueno, una diversidad muy sana de acá. Está bien, Lucho. Respetable la opinión de Lucho.
¡Qué puta carajo!
Yo no vi, no me parece. Lo único que vi fue un comentario muy interesante de Diego Marini, periodista, gran periodista, muy, muy bueno el Diego Marini en todo su. En el ámbito profesional. Y él es liberteño fanático. Y él lo que tuiteó fue. Qué buena está la experiencia esta de ver el partido en vivo y después tener tu repetición ahí en el teléfono viendo Facebook. Claro, en vivo, claro. Y yo nomás digo que ahí coincido con Fabio de que ese es un lujo que van a poder tener los liberteños, porque se van 200 personas a la cancha, ¿verdad? Entonces nos saturan toda la red. Pero yo creo que si algo hay que mejorar la experiencia de fútbol en este país es que cuando vos te vayas a un estadio donde hay 40.000 personas, como metimos nosotros el viernes.
No metieron.
No, mentira.
Bueno, 32.000, que solamente 6 veces.
Yo escuché 20.000, ¿no? Metió
Olimpia con Libertad.
Yo escuché 20.000, pero quiero saber.
No, 32.000.
¿Sí?
Sí. Y vos te vas y la red de celular se muere. Pero se muere, no hay SMS, 3G, olvídate, LTE, olvídate, no hay nada. No puede llamar por teléfono. Entonces, esa experiencia tan buena que Diego Marini comentó por Twitter, no vamos a poder tenerlo la gente de equipos grandes. Entonces, ese es un problema, hay que solucionar. En los estadios grandes hay que poner repetidora de celda. No sé qué se pone Chone en esos casos, si pero, móviles, pero me imagino que debe ser un problema solucionado. Ese,
sí, ¿verdad? Sí, a ver, si una celda móvil llevada, pones la celda.
Y ahí digamos que busteas
la capacidad. No, pones capacidad, claro.
Poné ahí es temporalmente.
Claro, pones con celda temporal.
¿Verdad? Stingray pone, boludo. Le chuparon el vaso. Por
cierto, acá estamos con un problema técnico.
Yo pensé que iba a traer una innovación acá en mi cerveza.
Pero bueno, ese tema, y yo creo que el tema del streaming, y con esto quiero terminar hablando de streaming deportivo. El app de Tigo Sports, por ejemplo, yo no sé si es un problema mío nomás, o un problema de iOS nomás, o un problema en general. Pero la de Tigo Sports, vos, cuando ves en tu teléfono, ves relativamente bien. Se ve bien luego el partido, ¿verdad? De los partidos de fútbol nacional. Y la otra vez estaba en la casa de alguien y queríamos ver el partido, no había cable. Entonces yo saco mi mochila. No soy como Chone, que tiene todos los cables y conversores del mundo que vos podés tener, tiene en su mochila. Pero yo tengo un par, ¿verdad? Y entre eso tenía un conector de Lightning Port a HDMI para poder streamear lo del iPad o lo del teléfono a la tele. Y esto infeliz de Tigo Sport.
¿Cómo quedaron?
Vos pones y conectás a la tele y solamente te streamea el audio, no te streamea el video.
Así es.
Una cosa muy lamentable.
Ahora,
no sé cómo seguramente el code cambia, claro, para que no entienda la tele.
No estoy tan seguro, no sé, es una cuestión de preguntar si es una limitación de la tecnología, gracias, o es algo puesto a propósito.
No, a propósito. No, obviamente que a propósito, porque lo normal es que funcione. O sea, yo ponía YouTube y veía Peppa Pig ahí en gigante en la tele, ¿verdad?
No.
Pero ponía el adjetivo por y estaba cancelado, ¿verdad?
A propósito, 5 para Netflix, 5 megabits por segundo para HD. Y 25 para HD, Ultra HD.
¿Ultra HD cuál es?
4K.
Ah, 4K. Y 5 megabits por segundo es HD. Full HD.
Dice 1080. HD nomás. No es tan riguroso el full HD o HD.
Ya, ok.
Pero bueno.
Bueno,
a mí no me hablo el tema. Yo también quería contestar.
Ah, perdón, se da. Adelante, mi foro. Es que estaba muy nervioso.
El no vi.
Yo tampoco vi, igual hice
un... Bueno, puedo agregar algo. Yo creo que también están explorando, ¿verdad? Creo que es una tecnología que hay que explorar. No le veo tan negativo, así como que el socialismo de Rolando ni nada. Creo que se está viniendo transmitir por internet todo. El Squash, por ejemplo, es 100% de internet, ¿verdad?
Ese sí que problema de ancho de banda y saturación no va a tener.
No va a tener.
No digo.
Ahí no vaya a ponerte a burlar. No te vaya a poner a burlarse. No, que vamos a empezar a tocar susceptibilidades.
Ahí va diciendo, ¿verdad? Que
bueno, no, pero problemas. No viene luego por ahí, Brian. O sea, como si fuera que tiene problemas de
claro,
de
gente.
No viene por ahí las manos. La mano viene por lo que vos dijiste. Vos una vez dijiste, la única razón por la que tengo cable.
Exacto.
Es porque bueno, no hay fútbol en vivo.
Y bueno, es lo que estoy diciendo.
Están probando por primera vez. Yo creo que no pueden, por eso ponen un partidito acá.
chiquitito. Para empezar a ir probando necesitan también presionar, no sé, que la gente vea ahí.
No sé, porque Atlético Nacional es un club grande en Colombia, sí, y si, sí, yo no sé si en Colombia era,
sí, pasado, sí, era, claro, así mismo, no había otra señal.
O sea, en Colombia habrá tenido, no sé, 15 millones,
bueno,
de...
Bueno, igual tienen que ir probando el prototipo de alguna manera. Claro. Que, hoy día me dicen a mí, queremos broadcastear los partidos de los Libertadores. Pequeño problema hay. Que según Pablo y Rolando, el programador acá de la esquina le va a dar la misma solución que el de Google. Y entonces... eso es lo que dijeron. Bueno, y... obviamente tienen que ir buscando y probando y tienen que cerrar, porque si agarran la tele, el 80% se va a la tele, va a seguir haciendo lo que está acostumbrado. Entonces tienen que probar cómo reacciona la tecnología, los problemas que él dijo, ahora estamos comentando, o sea, vamos, creo que probando la tecnología.
Claro, un paso adelante para tratar de...
Por un lado. Segundo, quería hablar un poco del delay. Yo sabía que había, que se inventó, y acá miré un poco la Wikipedia de paso, sabía que había, se introdujo un delay siempre a lo que hay en vivo. No solamente por el tema técnico de ir, mirar y editar un poco, sino también por el tema de no pasen cosas que no tienen que pasar. Por ejemplo, en vivo, pues, de repente alguien dice, no sé, dice una grosería, sí, sí, se llama, se decía el delay de los 6 segundos de la grosería, el delay de la grosería, para que sí, en vivo, por ejemplo, sale así, ¡oh, fulano! Y le bajan ahí, tienen tiempo de poner el tip.
Como el caso de Rolando Percy, ¿te acuerdas?
De micrófono.
De micrófono.
Claro. ¿Te acuerdas? O si ocurre algo muy trágico, no quieren que se vea en vivo, ¿verdad? Ese es por un lado. Y dice que, y aprovecho para agregar esto, como me voy a rolandear. Había sido la primera vez que se hizo, también había un problema. Recibían llamadas en vivo y la FCC prohibía poner llamadas en vivo a la persona porque tenía que estar escuchando con anticipación un pip que le anunciara que está siendo grabado a 15 segundos y que le diera como un tiempo para cortar, para que la avise, para reaccionar. Entonces estaba prohibido pasar llamadas a vivo, tenían que ser grabadas. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una grabadora larga. Entonces, acá grababa y era larga, que llegaba a la lectora a los 6 segundos, llegaba el cassette, ¿verdad? La cinta. Y eso retransmitían los radios. Entonces, cumplían con que no eran vivos, que era grabado. La Ferrari salía 6 segundos o no sé cuántos centímetros más allá, ¿verdad? Y le agregaban el pip pip, para eso también agregaron. O sea, hay muchas razones por las que se agrega el delay para coordinar, por ejemplo, si están transmitiendo, por ejemplo, a Bolivia y a Paraguay, van a transmitir a Bolivia antes que Paraguay, y Paraguay van a atacar para que les llegue al mismo tiempo, ¿verdad? Eso se hacen para eventos en vivo como el Oscar y ese tipo de cosas. Y bueno, hay muchas razones por las que se meta un delay, no solamente por un tema técnico, ¿verdad?
Sí, yo para sumar más lo que dijo Mick, creo que también que va a costar un poco que, o sea, coincido, pero yo creo que le va a costar un poco al mundo del streaming entrar al tema de los deportes en vivo, porque ya esa es la última soguita que le está atajando a la compañía de cable. Y la compañía de cable son compañías gigantes, o sea, vos agarrás un Comcast, por ejemplo.
Mucho
Comcast en Estados Unidos. Que tiene
así supply access.
No, Comcast en Estados Unidos tiene monopolio en cuántas ciudades, lo que es internet, lo que es cable. No va a dejar ir así. No sé, digo, yo no digo que no va a pasar, digo que va a costar que pase, porque van a dar
pelea. Pero esto ya
pero no va a costar así. Sin vaselina va a entrar todito.
¿Por qué?
Una sola. Desde hace 20 años se está hablando de la superautopista, la información. Una sola superautopista. Una sola.
Gracias.
No
Bill
cable.
Gates. Gracias, Bill
Gates. No, sí, no, no, no es Bill Gates. No, sí, es Bill Gates. No, es
¿cómo se llama? Al Gore.
No es Bill Gates.
Pero la experiencia de ver fútbol pirateado en vivo es malísima. Malísimo. Porque vos te vas a rojadirecta.me. Ahí es donde yo me voy, por lo menos, ¿verdad? No sé si ese es el único lugar, ¿verdad? O si no, en www.reddit.com/r/soccerstreams. Y vos ves así y te vas a los links. Y efectivamente pasan los partidos en vivo, pero tenés que cliquear 10.000 ads antes de empezar a ver el partido y en una calidad de mierda, ¿sí? Y después de cada tanto te salta para un ad y horrible la experiencia, pero va a mejorar probablemente.
Bueno, métele al tema.
Echamos al tema.
Ganar el dongle este, por favor.
No, ese es de terror, güey. Es de terror.
Entramos al tema. Fabio, Premio Nacional de Ciencias 2018. Conta un poco. Te premió el Senado, ¿verdad?
Sí, el Premio Nacional de Ciencias está legislado, vamos a decir. Hay una ley que cada dos años se elige el Premio Nacional de Ciencias y claro, en el siguiente año. Como decir, los pares es el de ciencia y los impares es el de literatura.
Básicamente. ¿Y hay muchas ciencias o una sola?
De todas las ciencias.
¿Cómo? ¿A cuántas personas, en 2018, cuántas personas de ciencias fueron premiadas?
No, el premio es para el ganador.
Ah, es un solo. O sea, vos claro. Le ganaste al de todas las ciencias, digamos.
Sí, a 64 trabajos se presentaron. Y bueno, básicamente las ciencias que más suelen ganar, vamos a decir, el premio son las médicas y las botánicas, ¿verdad? Que son las ciencias más desarrolladas en el país. Y
eso me gusta escuchar.
Básicamente también lo que dijeron.
Y bueno, para nosotros que trabajamos en tecnología, haber ganado como ciencias computacionales, el Premio Nacional de Ciencias muestra que se está trabajando bien. Por un lado, hay diversos grupos de investigación que están haciendo un muy buen trabajo. Y bueno, varias otras menciones de honor también fueron entregadas a trabajos en ciencias de la computación.
¿Y ese premio es un premio en lo personal a Fabio López Pires o es un premio a un trabajo específico, a una publicación tuya específica?
Se premia una obra.
Una obra.
Que es básicamente un artículo en revista y se premia al equipo de investigación. Donde cuando se hace una publicación científica en una revista o un congreso, el primer autor o los autores se ordenan por contribución intelectual. Entonces el primer autor normalmente es el que hizo más aportes intelectuales al trabajo y va en sentido descendiente.
Ok, ¿y ese trabajo tuyo cómo se titula, el que fue premiado? En inglés.
¿Y tiene un nombre medio largo? Sí, una de las cuestiones medio básicas dentro de la ciencia de la computación es que al escribir y a publicar en inglés tenés un espectro mucho más amplio en cuanto a congresos y revistas. Básicamente, si uno publica en español, está la Conferencia Latinoamericana de Estudios en Informática nada más.
Clay. No, esa... Hasta yo publiqué ahí, imagínate.
Bueno, pero dentro de lo que es Latinoamérica y la comunidad científica latinoamericana, el Clay es lo más importante, que está rankeada ahí como internacional también. Pero al publicar en inglés, uno puede publicar, como es en el caso del artículo que publicamos nosotros, publicamos en la segunda revista más importante en sistemas computacionales.
¿Cuál es? ¿ACM o no es?
Es una revista de la editorial Elsevier, que se llama Future Generation Computer Systems. Y bueno, yo creo que factores como esos, publicar en una revista de prestigio. Parallel and Distributed Computer System de IEEE.
Esa es la
Transactions on Parallel and Distributed.
Esa es la publicación top.
Esa es la revista 1 ahora mismo, según el Google Scholar Metrics. Google Scholar. Sí.
¿Y el título del trabajo es?
El título es un poquito largo, que es Virtual Machine Placement for Elastic Cloud Computing Infrastructures Under Uncertainty, que básicamente trata un problema de operación de centros de datos, principalmente enfocado a los centros de datos de cloud computing, y propone un modelo matemático basado en incertidumbre de ciertos parámetros.
Okay. Después me gustaría profundizar un poquito.
Alta ciencia, yo no sé. Sí, ¿entendiste no, mejor el título? Perfecto, por lo menos, ¿no? ¿Seguro?
Sí, sí, sí. ¿Seguro? Ahora cuando haga la pregunta te va a dar cuenta.
No sé, no, vamos a ver.
Pero antes de pasar a eso, para ir un poco a la parte más puntual del premio, se premió a un grupo que básicamente el grupo, vos lideraste el grupo de esta publicación, vos fuiste el primer autor.
Sí, okay. Porque es parte
de mi tesis de los perros, por los otros paraguayos que hayan estado en el artículo.
Y mi orientador del doctorado fue el segundo autor, que es Benjamín Barán.
Ah, Barán estaba ahí. Él fue el Premio Nacional de Ciencias también, ¿verdad?
Él fue Premio Nacional de Ciencias en el 86.
Ay, hijo de pete.
Y de hecho que él fue el único que hasta ese momento había ganado de ciencias computacionales el Premio Nacional de Ciencias.
O sea que vos trabajaste con Benjamín ese trabajo. Él está hace rato en tema de algoritmos cuánticos y demás, ¿verdad?
Él tiene diversas líneas de investigación. Una de ellas es optimización en centros de datos de cloud.
Pero no usando la parte cuántica. Necesariamente.
No. También trabaja en algoritmos de optimización para computación cuántica. Tiene otras diversas líneas.
Pero vos no estás ahí, digamos.
No.
Ok. Y Barani, alguien más que...
Sí, y tres alumnos nuestros de ingeniería que colaboraron bastante en diversos aspectos del trabajo también.
¿Qué fueron quiénes?
Que son se puede saber. Leonardo Benítez, Augusto Amarilla y Saúl Salimben. Son todos alumnos de ingeniería informática de la Facultad Politécnica de la UNA.
Ya, espectacular. Y... vos comentaste que bueno, que esto es un poco un reconocimiento de, no de la industria, sino más de la sociedad, de que se están haciendo bien algunas cosas dentro de todo lo que es investigación en el área de ciencia de la computación. Entonces mi pregunta va ahí es, ¿quién evalúa a quién se le va a dar el Premio Nacional de Ciencias? O sea, porque si vos vas a nombrar a, no sé, si vos vas a comparar trabajo en medicina con trabajo en botánico, con trabajo en informática, o sea, ¿quién tiene la suficiente generalidad para poder decir, bueno, este trabajo es mejor que este en medicina?
Esa es una buena pregunta, pues Caleno no va a dar el premio, por ejemplo.
No, está claro que no.
Claro, entonces, ¿cómo es el procedimiento de selección?
El jurado está compuesto por el presidente de la Comisión de Ciencia del Senado.
Del Senado, no de diputados.
Del Senado.
Del Senado.
Que en este caso era Blanco Velar. ¿Verdad? Estaba el presidente del Senado, que es Silvio Velar. Y después un conjunto de renombrados investigadores, muchos de ellos de ex ganadores del Premio Nacional de Ciencias.
De
diversas ciencias.
Pero no hay gente relacionada a la, como la Comunidad Científica del Paraguay.
Sí, la presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, Antonieta Rojas de Arias, fue una de las miembros del jurado. Esteban Ferro también ganó el Premio Nacional de Ciencias en su momento. Y otros reconocidos investigadores de ciencia de la botánica, ingeniería. Entonces ahí un poco con la multidisciplinariedad se palia un poco el tema de cómo evaluar un trabajo de otra ciencia. Pero particularmente yo creo que cada especialista hace su opinión y se definen criterios un poco transversales a todas las ciencias, como el impacto del trabajo... y diversos otros factores.
Y el lugar donde se publica.
Claro.
Me imagino que eso debe pesar bastante también, ¿verdad?
Y yo creo que sí.
Que al final Blanca firma nomás.
O sea, lo más probable.
Desconozco totalmente cuál fue la metodología para la selección, ¿verdad?
Claro.
¿Y cómo vos te dicen, cómo vos te enterás de que vos estabas entre los candidatos a ganar este premio?
No, este premio se postula.
Sale
en el diario un X tiempo y uno lleva la obra que cree que puede participar. Por eso que hubieron 64 trabajos que fueron postulados. Cada uno postula su obra porque cree que es buena.
Claro.
Seguro son,
pero...
Hubo 64 trabajos postulados porque uno lleva... ¿Y en qué momento vos... te dicen que está entre, hay alguna instancia finalista, un tres trabajos finalistas, o ya es 64, ganó este.
No, directamente te avisan ya cuando ganaste o cuando ganaste las menciones. No,
de... Ah, claro, ¿y cuántas menciones hubo?
Cinco o seis.
Cinco o seis menciones.
Sí. Los años anteriores no sabía cuántos se presentaron.
No, pero en Ciencia del Sur hay un lindo resumen de los ganadores y más o menos una estadística de, okay, de qué ciencia es y demás.
¿Qué es Ciencia del Sur?
Ciencia del Sur es un portal de noticias de divulgación científica, básicamente, ¿verdad? Los columnistas, sí, paraguayo. Los columnistas son de divulgadores de ciencia, por así decirlo.
Son unos chantas. Está uno famoso, no me acuerdo, de la sociedad de los racionalistas. El presidente de los racionalistas.
¿Tierraplanista o no?
No, al contrario. Escribía en ABC antes. Y lo único que hacía era...
Quintana.
Quintana. Quintana es uno de los que está en el tema.
Quintana de es...
Filósofo.
Filósofo, o sea, okay. sí, le suelo leer. Y vos también mencionabas de que, bueno, como te dije recién, esto es como un reconocimiento de la sociedad a todos los trabajos en el área de tecnología, y vos mencionaste ahí como que vos crees que se están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Sí. Además del grupo de ustedes que claramente está haciendo... ¡Guau! Además del grupo de ustedes que claramente está haciendo bien las cosas por razones obvias, ¿qué otro grupo está trabajando de manera interesante y sobre todo en qué universidades? ¿O es algo exclusivo de la nacional?
Bueno, te puedo hablar de los grupos de investigación que están en el laboratorio donde yo hice el doctorado.
¿Qué laboratorio hiciste tu doctorado en el PTI?
No. Es el Laboratorio de Computación Científica y Aplicada de la Facultad Politécnica, de la UNA, donde hay diversos grupos. El grupo que lidera Benjamín Barán trata básicamente problemas de optimización aplicada a problemas de ingeniería. Pero hay otros grupos, como por ejemplo un grupo de computación teórica, ¿verdad? Que trata la base.
¿Computación teórica?
Sí.
Pues eso es durísimo.
Claro, son básicamente personas matemáticas que trabajan con cuántica, trabajan con... álgebra avanzada.
Y Benjamín, que debe ser probablemente, por lo menos en nuestra área, uno de los científicos más renombrados de la historia, ¿él a su oficina ahí en la Nacional cómo es el día a día de él y su grupo de trabajo, digamos?
Bueno, la verdad que él tiene una dinámica muy interesante porque parece que su día tiene más de 24 horas, ¿verdad? Mm. Y dentro de mi experiencia trabajando con él, los momentos más productivos son en los que uno va a su oficina a trabajar.
A su oficina particular, digamos.
Claro, a su consultora y ahí uno va y trabaja lo que el deadline lo diga. Uh-huh. Y básicamente está un poco retirado de ir a hacer oficina en las universidades, sino que concentra a sus alumnos en su consultora y se trabaja más o menos de esa manera.
Pero concéntralo en su consultora porque trabajan también ahí o simplemente no. Porque ese es el lugar donde él está y donde él se desenvuelve, digamos.
Yo considero que logísticamente para él es una solución muy... O sea, poder elegir no enfrentarse al tráfico de Asunceno, San Lorenzano, es una opción que todos tomarían.
Sí, así mismo.
Es un tema de salud en el caso de la familia.
Sí, porque está un poco machacado ya.
Y ahora está muy bien de salud.
Sí, sí, a mí me habían contado que tuvo un problemita, pero después me dijo que está normal. Sí. Y pero sí, es cierto, si vos elegís no moverte de tu oficina, no te mueves, ¿no? Claro. Además, si te puedes moverte a 2 cuadras de tu casa, mejor, ¿verdad?
Pero volviendo un poco a lo que mencionabas,
sí.
En el laboratorio de computación de la Politécnica hay como 6 o 7 grupos en redes ópticas, mecánica computacional, ingeniería de software.
Redes ópticas también.
Redes ópticas.
Pero a nivel de capa física.
Y básicamente se tratan también problemas de optimización para el diseño de redes ópticas, ¿no? Entonces...
¿Diseño de redes ópticas en qué sentido? Y, o sea, para entender más de por dónde va la línea de trabajo. O sea, ¿Qué investigan? ¿Ponen una fibra y ven no, cómo modular la luz o es a más alto nivel?
No, cuando uno va a diseñar las redes, no es mi área de especialidad, pero te voy a decir lo que toco de oído. Existen diversos problemas relacionados a ese diseño, como por ejemplo, dónde colocar los conversores ópticos o okay. cómo asignar los colores cuando uno usa DWDM, por ejemplo.
No me digas que la fibra tiene colores distintos. Pues la quiero saber, boludo. Anda, saca que va a reventar todo.
Bueno, básicamente la fibra tiene longitudes de onda.
Sí.
Y la longitud de onda es un color, vamos a
decir. O sea que, o sea, una fibra, o sea, perdón si es muy básico lo que pregunto, ¿verdad? Una fibra, a diferencia de un cable, digamos, no es binario lo que transmite, digamos, sino que en una longitud de onda vos podés tener una codificación que tenga ahí 8 bits, por ejemplo, ya en un solo valor.
No.
No, eso no lo tenés varios.
Si uno...
para eso...
Yo lo que entendía de Tannenbaum, que vos transmitís electricidad y si tiene más de 5 voltios, uno, y si tiene menos de 5 voltios,
pero esto va haciendo binario, pero si vos claro, tenés diferentes niveles, y por ejemplo,
y es lo que pregunto, si vos la fibra óptica es así.
La fibra óptica, vos lo que tenés es diferentes, ¿cómo se llama?
Ángulos.
Sí, también, pero pueden ser diferentes longitudes de onda. Entonces, vamos a llamar longitud de onda igual a un color. Entonces, si querés tener rojo, verde, amarillo, azul, y entonces en el rojo se va un stream, en el verde se va otro stream. Ah, okay. Un ejemplo.
Pero siempre hay uno y cero.
Entonces, no, y la otra cosa que tenés es lo que se llama fases. De la onda, pues, se va... Vos estás mirando otra cosa. La onda viaja y si está desfasada o no, entonces vos podés tener diferentes símbolos. Por ejemplo, una onda que tiene muchos símbolos, tiene 64 símbolos. Entonces tiene 64 fases distintas. Y si vos tenés una capacidad de detectar 64 fases distintas, entonces en un solo
impulso,
vos estás transmitiendo 64 bits.
Bits, claro. Sí,
¿verdad?
Entonces, este no leyó ni Tannenbaum ni pasó física del quinto, boludo, no sé.
Y otra vez, vamos a suponer que tenés 64 símbolos y otra vez tenés diferente en el rojo, en el azul, en el amarillo, en diferentes longitudes de onda. Entonces, puedes mandar mucha información en una determinada
trama
de tiempo, digamos. Vamos a decir, ¿verdad? Claro. Porque por cada...
O sea que la fibra óptica tiene, además de la ventaja de la velocidad de la luz, tiene también...
Espera. ¿La electricidad no se va a la velocidad de la luz?
¿Se va a la velocidad de la luz?
Sí.
Electromagnetismo, papá, ¿qué estamos hablando? No pasaste ni siquiera del cuarto curso, boludo.
Entonces, además de viajar a la velocidad de la luz,
la luz viaja más cantidad. Despacio en la fibra óptica que en el espacio, en el vacío.
Sí, más lento en el cobre, pero siempre cerca de la velocidad de la luz, es un fenómeno electromagnético. La puta.
Que muchas cosas. Yo estoy aprendiendo, mango. Está mal que aprenda.
Pero entonces.
No es mi tema.
Lo que tiene es que lo que ocurre con la fibra es que si es que vos envías, si es una fibra monomodo, que se dice, ¿verdad? La luz, el láser se va como. ¿Cómo se llama? Rebotando por el borde del... Sí, no es un espejo, no es un espejo porque está el índice... ¿Sabes cómo el índice de refracción?
Sí.
Como si vos te pones en la pileta, te hundís en la pileta y mirás hacia arriba, no se ve. No se ve porque el agua como que te... Y si te vas de noche y tenés prendés la luz de tu pileta, ¿verdad? Que está básicamente a la misma distancia que vos estás mirando la luz... Pero si miras arriba en cierto ángulo vas a ver que rebota en la superficie, pero desde adentro, vamos a decir. Entonces quiere decir que la luz que estaba saliendo de tu pileta parte...
Entró otra vez
y parte sale. Por eso que puedes ver desde afuera. Sí,
claro.
Bueno, cuando se emite un láser dentro de una fibra óptica, la luz no puede salir. Queda como atrapada dentro, entonces va rebotando por la pared.
Pero por la característica física de lo que le envuelve.
Por la característica física, no de lo que le envuelve, sino de cómo está el índice de refracción del... Un índice de refracción de las fibras.
De las fibras en sí.
La fibra tiene un índice de refracción.
El tema es que en una fibra hay 12, 16, 32 pelos.
Bueno, con cada pelo yo estoy hablando. En cada pelo
hay un índice de refracción, claro.
No, pero en cada pelo ocurre todo eso que decía de los 64
símbolos. Claro, claro.
Cada pelo vos puedes mandar diferentes longitudes de onda y diferentes símbolos dependiendo de qué tanta.
¿Por qué algo más simple? ¿Por qué entonces la fibra es más rápida que el cobre?
La fibra lo que tiene es
porque
que
tiene más ancho de banda.
Más ancho de banda, porque
puede representar más cosas en
para poder la luz, pues la luz vos transmitís
si tocas acá se va a congelar
eso es física
si vos transmitís cualquier información en un canal, ¿verdad? El canal necesita un ancho de banda para poder transmitir, ¿verdad? Entonces si por ejemplo tomás un canal de radio FM, ¿verdad? Que es posible que vos quieras transmitir en un canal de radio FM, el ancho de banda es de 15 MHz. Y en 15 MHz vas a ver lo que puedes transmitir. A veces, para que tengas idea, el canal de ancho de banda de LTE es de 20 MHz.
¿Y si pero, ¿pero qué está diciendo? ¿Que se transmite la luz en varios colores?
En espectro.
No, lo que pasa es que un carrier de... El carrier es el que porta la señal, es el que lleva, ¿verdad?
Entonces,
no, a nivel lógico. Si el carrier es de baja frecuencia, por ejemplo, la radio AM de Rubin 1020, eso es 1 MHz, 1 millón de ciclos por segundo. Vos no puedes llevar una señal de 20 MHz, no es posible llevar en 1 MHz una señal de 20.
En ese espectro electromagnético.
En una señal de 1 MHz. Claro. Pero si voy a llevar a canal 100, en 100 MHz, sí puedes llevar 10 MHz, 20 MHz. En 800 MHz que funciona el teléfono, vos puedes llevar perfectamente 20 MHz sin problema, ¿verdad? Entonces, si vos te vas a luz, que está allá por los no sé cuántos millones de MHz, gigahertz seguramente, vos puedes llevar mucho más ancho de banda, mucho más información. ¿Se entiende, no?
Sí.
5G.
Yo creí que la luz era prender y apagar, nomás así como la electricidad.
No, sí, pero ¿cuántas veces qué tan rápido puede prender y apagar?
Claro.
Y supuestamente si se va a la misma velocidad que la luz, tendría que poder apagar y prender la misma cantidad de veces.
No, sí, porque imagínate que voy a prender y apagar, nomás. Está bien, voy a prender y apagar. Así, no hay problema. Claro. Pero prender y apagar, también puede prender y apagar electricidad, también puede prender y apagar la luz esta, pues también puede prender y apagar una señal de radio. Prender y puede apagar no es un problema. Porque realmente no se
prende. Bueno, si es un problema, si
papá,
si se va muy lento, porque si vos disparás una tortuga, ¿verdad? Tenés que esperar que salga toda la tortuga para apagar.
Sí, pero
todavía no puede, si no le da partida a la tortuga por la mitad.
La luz viaja igual a la misma velocidad en el ¿cómo se llama? En el
vacío.
En el vacío, esa palabra no estaba saliendo. Da lo mismo que sea una luz que vos ves o una luz que no ves, que es infrarroja o ultravioleta o una señal de radio. La velocidad es la misma de propagación.
Claro.
Solo que la onda viaja en una onda como un seno, un coseno, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Y la onda senoidal puede ser más, se puede repetir más veces por segundo o menos veces por segundo.
Sí.
O sea, cuanto más veces se repite por segundo, quiere decir que aunque viaje a la misma velocidad,
llega más
su frecuencia es más alta. Cuanto más alta la frecuencia, más información puede transmitir en ese mismo tiempo.
O sea que no se está usando el prender y apagar.
Está usando el prender y apagar. El prender y apagar no es un problema. Vos tenés que el prender y apagar, vos vas a modular la señal de que estás enviando. Entonces, para modular, vos vas a por ejemplo cambiar la amplitud de la onda o vas a
de 5 ciclos, por ejemplo.
No, por ejemplo, en vez de ser, va a ser, por ejemplo, si es muy bajo, si cero es bajita. Si es 1, es alta. antes, o sea, amplio, sí. Es como o sea, esos son tonos distintos, perdón. Es no, espera. Al mismo tono, solo uno es.
¿Por qué nadie está filmando esto?
Pero bueno, es que es difícil, yo no tengo.
Viene aquí, rebota. Y al momento de rebotar, uno con menos rebote llega al final, a más distancia. Y entonces al llegar más rápido. Entonces puede transmitir más, supongo yo.
No.
Yo lo que entendía es que tenés así, determinás 5 ciclos son un bit, ¿verdad?
Ok. Bueno.
Y entonces esos 5 achicás y 5 agrandás, y 5 achicás y 5 agrandás. Y como estos están yendo más rápido, podés pasar más.
Bueno, eso es amplitud modulada.
Una sola forma de modulación.
Pero está bien, esa es una de las primeras, que es. A casi 0 y 1, vamos a decir, sí, alto, ¿verdad? Okay. Y entonces, como vos decís, pero los 5 no cambian. Entonces, si vos tenés que esperar que pasen 5 ciclos, ¿entendés lo que quiere decir? Como claro, vos estás contando, pero no es lo mismo esperar una onda muy lenta que pasen los 5 ciclos a una que sea muy rápida, donde los 5 ciclos pasan muy rápido. No, en un segundo no, puedo transmitir más 5 ciclos.
El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología.
Está
preguntando. Estamos describiendo un bit. Un puto bit, ¿cómo se va en la fibra? 64 bits y se va ahora al toque con QPSKE. Sí. Vamos a hablar de cosas más complejas. El Premio Nacional no está acá.
Pero
¿cómo lo que se transmite,
boludo? Todavía no entramos en su tema, pues.
Puta, 64 bits de un solo toque.
Bueno, y para reencauzar
un poco. Perdónenme por existir, señores. Pero.
para reencauzarme al tema. Y. Son muchos grupos, me sorprende la cantidad de temas de alto nivel que se estudia, ¿verdad? Yo pensaba que eso era como un monopolio de universidades donde hay más plata para investigación, básicamente. No quiero decir que haya mejores estudiantes o peores estudiantes, pero llega un punto de que también es un problema de recursos, ¿verdad? Y en esa línea, además de la nacional, ¿hay alguien que está haciendo cosas interesantes acá en Paraguay? ¿O?
Desde luego, claro que sí. Una de ellas es el Laboratorio de Electrónica e Informática de la Católica, ¿verdad? Que tiene un grupo de investigación en informática social, particularmente conozco a uno de los investigadores de ahí.
¿Quién es?
Cristian Parra.
Ah, sí, sí.
Le íbamos a invitar cuando vino... cosa, no me acuerdo, Facetti, sí. Pero no puedo
mezclar tanto.
No, pero el tema es que Parra estaba en el tema de voto electrónico también.
Sí, él.
Ellos también están haciendo cuestiones de qué sé yo, plataformas participativas. Ah.
Él básicamente trabajó en su doctorado en incorporación de TICs en ancianos, por ejemplo.
Su doctorado es de la UNA también.
No, él estudió en Italia, en la Universidad de Trento.
Ah, sí. Donde le manda Chernuzzi a los perros.
Sí, tiene 3 postdocs. Uno en INRIA.
¡Hija de mal!
3 uno en Berkeley y otra en Berlín, creo. O sea, es una persona de altísimo nivel y ese tipo de personas está volviendo al país. Y por suerte existen ciertos lugares en donde pueden trabajar y continuar con su investigación, ¿verdad?
Totalmente. Y... tenemos entonces 2, o sea, si hay algún oyente de Mangoká interesado en hacer investigación, en principio podría optar por la nacional o por la católica, y hay grupos fuertes donde uno puede, porque la investigación pues es una vocación casi, ¿verdad? Sí. O sea, definitivamente no es para cualquiera, no sé, a mí que me tocó estudiar afuera, yo me acuerdo que yo era... candidato a máster y tenía a mi compañero que era un candidato a PhD, ¿verdad? Y así, el nivel intelectual de los tipos era así, no te quedas de menos, pero te das cuenta que los tipos ven las cosas a otro nivel, ¿verdad? O sea, ven de otra perspectiva, le importan otras cosas que a vos no te importan, entonces definitivamente no es nomás una cuestión de solamente de capacidad, sino también de interés, ¿verdad? Entonces, si uno quiere hacer investigación hoy día en Paraguay en computer science, tiene lugares para hacerlo sin tener que ir afuera a estudiar, digamos. Eso yo creo que es muy positivo, ¿verdad?
No, desde luego. Y de hecho que en mi experiencia particular, El doctorado pues es algo un poco abierto, ¿verdad? En donde uno puede, qué sé yo, algunos te preguntan, ¿dónde vos hiciste tu doctorado? Porque sos doctor. Y al decirle Paraguay te dice, ah, te dice así como, esa es la real y cruda verdad. Como,
pero
menospreciando,
pero en defensa de lo que dice la gente, de, ah, yo me acuerdo, Pintito creo que es el primer doctor de la historia paraguaya en informática, y vos debes ser uno de los primeros tres.
Tercero, sí.
El tercero, bueno, ¿viste?
Pero, o sea, pero papá, esa es una realidad, boludo. O sea, años de doctorado que se hacen con yendo viernes y sábado a clase, y hay otros que se hacen con publicaciones en el extranjero, boludo.
Yo creo que acá no hay doctorado que se hacen.
Claro que sí, papá. Pero claro que sí, papá. Y son los que van a entrar ahora al IPS, amigo. ¿Qué es lo que te decía hoy?
Pero esos son médicos, no son doctores.
Sí, ya sé, pero yo te digo, de grado de doctores.
Grado de doctores.
De PhD me refiero.
El médico no es un doctor.
Espera.
No, es un PhD.
No entiendo lo que me quiere decir. Entiendo lo que me quiere decir.
Entonces, ¿qué?
O sea, en derecho, por ejemplo.
No, no son doctores tampoco.
También es PhD. Sí, hay PhD. Pero, también sí, es PhD.
Pero no es el doctor ese
no,
que
le. No, ya sé, ya sé. Pero yo te digo que hay ese doctorado, que es en castellano, que es equivalente a PhD, que hace viernes y sábado, boludo. No, sin publicación internacional. En no, nuestro país. Es el problema de la crisis de la universidad nacional, de la universidad.
No sé, yo puede ser.
Coincido
puede
con Lucho en eso, pero en ciencias de la computación no, ¿verdad? En ciencias de la computación.
El único doctorado es de la UNA.
Uno de los únicos doctorados de excelencia, vamos a decirle. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, uno tiene cierta libertad, ¿verdad? Y yo, particularmente, dentro de nuestro grupo, seguíamos a los más. A los referentes dentro de nuestras líneas de investigación. Y publicábamos en los mismos congresos que los alumnos del top de
¡Chone está, boludo!
¡Pendejo, boludo! Si no te interesa el tema, por favor, andate, boludo. No sé qué te puedo decir, boludo.
Y publicábamos en las mismas revistas...
Que los alumnos.
Que los alumnos de los más influyentes dentro del área de cloud en investigación...
De la universidad más prestigiosa de Carnegie claro. Mellon de
Berkeley. Básicamente en cloud el más renombrado es una persona de, así como el amigo de Lucho, es hindú, es de la universidad de Melbourne,
australiano.
Él es indio, así claro.
Ahí está muy bien, por muy fin bien. Corrige, porque él le llama por su religión.
Sí. A lo mejor es hindú.
A lo mejor, pero no sabe, pues Lucho no pasó el tercer grado.
Entonces, básicamente, en un doctorado en Paraguay, uno puede tener el mismo nivel, al menos en publicaciones, que personas que están en otro nivel, vamos a decirle. Obviamente con limitaciones de recursos, y obviamente los experimentos de ellos son en cluster, en data center completo, ¿verdad? Los nuestros tienen ciertas, nosotros hacemos simulaciones, pero el aporte intelectual no tiene mucho que diferenciarse de esos grandes centros de investigación, ¿verdad?
Pero o sea, yo creo que eso también es algo reciente, o sea,
desde luego.
Quiero sacar el estigma a las personas que crean ese estigma, porque era también cierto que antes capaz tendrías miedo de una investigación paraguaya, ¿verdad? Creo que con lo que están haciendo ustedes y muchos otros, se está creando, se está rompiendo esa realidad. Porque antes sí era una verdad. O sea, no era solamente una cuestión de falta de conocimiento del local, sino que era también una realidad. Yo creo que ahora la realidad cambió, ¿verdad? Y por ahí te toma tiempo cambiar la percepción, que es el camino que se está abriendo, ¿verdad? Creo que acá, y de hecho, al venir acá creo que es parte del proceso.
El primer doctor paraguayo de la UNA fue Pintito, el segundo fue Conde.
Con Lucas, sí.
Y vos fuiste el tercero.
Sí, ahora ya hay siete.
Siete, o sea,
hemos crecido en cantidad, y entre 2017 y 2018... han terminado cuatro personas que son también de bastante alto nivel.
Qué bueno, che. Y todo del grupo de trabajo de la Universidad Nacional, básicamente.
Sí.
¿Todo de Asunción?
Sí.
Todo de Asunción. ¿No hay ningún programa de doctorado fuera de Asunción? De
en computación, el único que yo conozco es el de la Politécnica, sí.
Ya, espectacular. Bueno, y, si, y entrando un poquitito en el tema de tu trabajo puntual por el cual te dieron el premio, o por, cual le, por el cual les dieron el premio a, sí, sí, a tu grupo, ahora va a ver, Lucho, que entendí muy bien lo que estaban
haciendo.
Voy a resumir a ver si entendí bien y después me corregí. No, no te preocupes, si Lucho se burla, no me afecta ahora.
Le enseñé
básicamente a Lucho,
¿verdad? Física nomás.
Básicamente, tú, el problema se trata de vos tener un problema de computación paralela grande cuya carga vos no podés estimar de antemano, y vos tenés algoritmos que te ayudan a balancear esa carga o a dimensionar el datacenter que necesitas para resolver esos problemas, ¿o no?
Ojo y lado. Básicamente ahí lo importante y lo que más yo trato de discutir con la gente, porque es un término muy utilizado y de moda, es cloud computing, ¿verdad? ¿Qué es lo que es realmente cloud computing? Porque muchos dicen que cloud computing ya existía en el 60 y otros dicen que es tipo la moda, ¿verdad? Entonces, y algunos sí que no dicen nomás la nube cuando están hablando de internet, por ejemplo,
¿verdad? La PC de otro.
Muy bien, ahí está.
Entonces, yo, para entender los desafíos que incluyen el problema que seguimos resolviendo, ¿verdad? Porque vamos siempre mejorando los trabajos. ¿Cuál es la novedad y cuáles son los desafíos de administrar centros de datos de cloud computing? Y básicamente se puede caracterizar una infraestructura de cloud computing, ¿verdad? Porque la nube es lo que está en el cielo, vamos a decirle. Nosotros básicamente hablamos de infraestructuras de computación en la nube, ¿verdad? Que son algunas palabritas más, pero hacen la diferencia, ¿verdad? Son cinco características las más habladas dentro de la comunidad y que fueron definidas por el NIST. Una de ellas es autoservicio bajo demanda, es decir, que en diferentes niveles la demanda debe autoservirse, no hay ninguna persona que está administrando eso, y que cuando un cliente pide algún recurso o algo
se le prende una máquina más,
un humano es el que está haciendo. Es un autoservicio y bajo demanda, debe ser simple y debe ser básicamente, qué sé yo, OpenStack, por ejemplo, provee APIs para hacer un autoprovisionamiento y demás.
Eso es cuando, como cuando tu celular, por ejemplo, está, mira ahí el CPU usage y te muestra si 8 CPU, 8 core tiene, y te muestra 2 a 1400 y el resto a 200, y le mueve así la pantalla y grrr, aumenta el uso de CPUs. O más o menos a eso te referís.
Básicamente, esa característica es que cuando uno quiere más recursos, los puede solicitar de manera unilateral. El cliente pide más recursos y se le otorgan esos recursos. Pueden ser cómputo, puede ser almacenamiento, puede ser RAM, puede ser NEP.
Para entender nomás, supongamos que yo tengo, no estoy entendiendo bien lo que es autoservicio. Eso es básicamente es poder, porque vos esos recursos tenés que tener.
Que un agente.
Claro, esos recursos vos tenés, puedes tener. Vos no puedes pedir recursos que no existen, ¿verdad? O sea, si hay 10 computadoras, te pueden dar, no sé, 10 ciclos, ¿verdad? No puedes tener 11 porque tenés 10 nomás, ¿verdad? Y entonces tu servicio está usando una computadora, ¿verdad? Y necesita empezar a usar más y va a usar 2 automáticamente sin que nadie configure, básicamente.
Eso viene en otra de las características que se complementan un poquito para entender el fenómeno que vos estás describiendo.
Yo quiero entender eso de autodemanda, es básicamente eso que vos querés asignar a ese servicio esos recursos, o querés saber que ese servicio está consumiendo más recursos.
Ahí, básicamente, lo que vos estás preguntando resume un poco las cinco características que voy a presentar.
Ok, continuamos.
Si me das un segundo, sí, te va a cerrar la idea. una de las características es autoservicio bajo demanda, que básicamente la infraestructura de cloud computing puede proveer los recursos que uno quiera de manera unilateral. Esto está muy relacionado a otra de las características, que es la elasticidad rápida. La elasticidad rápida básicamente consiste en que uno pueda adaptar su infraestructura en recursos de manera dinámica de acuerdo a la demanda. Es decir, que cuando tiene más demanda pueda crecer en recursos de manera rápida y cuando no tiene recursos achicarse también de manera rápida.
Vos cuando hablas de esto, para entender bien, ¿vos hablas desde el problema de la perspectiva de AWS o no, del cliente de AWS?
De cualquier cliente de cloud computing.
Yo estoy hablando del modelo de cloud computing.
Claro. Ya, pero digamos, el problema de la...
Esas son características que debe cumplir una infraestructura
AWS
para que sea una infraestructura cloud computing.
AWS, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Okay. Entonces... Para que la infraestructura cumpla la elasticidad rápida, debe tener un aprovisionamiento de servicios, un autoservicio bajo demanda que está asociado a la elasticidad rápida, y para eso debe tener servicios medibles. Es decir, una aplicación ahora mismo se despliega y la aplicación misma debe tener la inteligencia o la manera de medir cuándo necesita más recursos. Es decir, podemos definir reglas, qué sé yo, cuando tiene un 80% de CPU, que pida un CPU más. O algunas un poco más elaboradas, ya como el tiempo de respuesta de algún servicio o ese tipo de cuestiones. Esas son las tres características que cierran un poquito la idea que estaba...
Pero la primera, autoservicio bajo demanda, la segunda, elasticidad rápida, y la tercera,
servicios medibles.
Ah, okay.
¿Por qué? Porque uno debe medir para poder escalar o desescalar, ¿verdad? Esa es la diferencia de la elasticidad a diferencia de la escalabilidad.
Tener que apagar daño de una computadora.
La escalabilidad de poder escalar y tener más, ¿verdad? La elasticidad es que cuando no necesitas puedas dejar de tener, ¿no? ¿Por qué? Porque puede pagar o porque puede dejar de pagar si estás contratando por esos servicios.
¿Y vos crees que, por ejemplo, en AWS, cuando hay, digamos, más computadoras prendidas a las que se necesitan, se apagan físicamente algunas o no?
Ahí el modelo AWS es un poco diferente porque él es proveedor. AWS es proveedor de Netflix, por ejemplo.
Sí.
Bueno, entonces es el proveedor de alguien que provee otra vez un servicio. Entonces, lo más probable es que Netflix pida solamente lo que usa AWS. Entonces, Netflix debe tener la inteligencia para aprovisionar solo lo que necesita y pagarle a Amazon solo lo que necesita usar.
Amazon te da alguno de esos servicios, ¿verdad? Sí. Yo me estoy viendo de que puedas vos, como que...
¿Autoscale?
Autoscale, sí. Sin que vos, según la intensidad que vos le pones, te limando.
De hecho, que es el proveedor de infraestructura de cloud computing, como Amazon, por ejemplo, provee ciertas herramientas para que el común de los mortales,
para el DevOps,
tenga que hacer algunas reglas y configurar algunas cosas para que su infraestructura sea elástica. Entonces, dentro de toda esa complejidad de que las aplicaciones pueden crecer horizontal o verticalmente en sus recursos y se tenga una incertidumbre, porque el proveedor, como Amazon, no sabe cuántas peticiones de recursos le van a ir hoy a las 10 de la mañana. Entonces, ciertos parámetros como la entrada y salida de pedidos de máquinas, cuándo va a escalar vertical o horizontalmente, modelamos como parámetros inciertos, ¿verdad? Con incertidumbre. Es decir, le asignamos ciertas funciones de distribución de probabilidad para simular algo. Y otra cuestión es que decía también Miguel, es que a lo mejor tenés 10 y no podés tener más de 10, pero en realidad se hace un overbooking de esos recursos asociados a un SLA, por ejemplo. Si vos me pedís 10, pero estás usando uno, yo le voy a vender a Luis 9. Y mientras vos no use más de uno, yo voy a seguir ganando y le voy a estar maximizando mis ingresos.
Claro.
Entonces, esa también es otra técnica que incorporamos dentro de nuestro modelo y optimizamos varias funciones objetivo al mismo tiempo, como por ejemplo, minimizar el consumo energético, pero a su mismo momento maximizar la calidad de servicio, que son dos funciones objetivo contradictorias.
Exactamente.
Entonces, el problema es un poco complejo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, lo estudiamos en diversas fases durante 3 años, desde lo más simple hasta lo más real. Y cuando llegamos a lo último, pudimos tener un modelo bastante interesante que combinaba básicamente todo lo bueno que ya hacía un enfoque con todo lo bueno que hacía otro enfoque totalmente diferente. Entonces nosotros propusimos un esquema de 2 fases, donde era resolver el problema online, es decir, rápidamente, y otra, hacer un cálculo que tomaba un poco de tiempo y complementar las ventajas de 2. Entonces propusimos un esquema de 2 fases que funcionó bastante bien, y al terminar la tesis doctoral pasamos al siguiente paso, que era implementar eso en OpenStack. Es decir, pasar de las simulaciones de papers a meter eso dentro de un middleware de cloud. Obviamente primero hicimos una comparación con el algoritmo base de OpenStack y vimos que hay muchas ventajas, por así decirlo. Y ahora estamos,
ustedes proponen.
Sí, y ahora estamos implementando eso como un proyecto de investigación financiado por CONACYT para ver si puede llegar a un producto de la industria. Porque estábamos hablando de redes ópticas y el lunes 25 de febrero,
hoy,
se puede decir que es de un programa grabado ahora.
Sí, claro, es grabado.
Ok. Hoy hablábamos con la gente de MITIC, que está con la Red Nacional de Fibra Óptica, y ellos estaban muy interesados en la investigación que se está haciendo en redes ópticas. Estaba también Benjamín en la reunión. Entonces estamos logrando de cierta manera una integración del sistema de ciencia y tecnología que empieza en la investigación, pero que tiene sus miras a llegar a la industria y a llegar a servicios concretos y no quedarnos en los papers, ¿verdad? Porque los papers dan reputación y la gente te cita y sube tu índice H, pero creemos que eso debe llegar a la industria como un proceso, ¿verdad? Entonces cada uno se posiciona en su...
¿Qué índice H?
El índice H es un número que define
cuántos
artículos tenés citados. Es una fórmula, básicamente. Que
es un número que le define a un investigador.
¿Cuántas
veces te citan a...?
¿Dónde entró a mí índice H? En Google Scholar.
¿Y vos tenés? Pero tenés papers.
No, va a ser cero. Quiero ver nomás cero. No
papers. O estás categorizado en el PRONI, que es el programa de incentivo a la investigación de los investigadores. Pero básicamente ahí nace el producto para llevar y llegar a una innovación real dentro de eso. Entonces, si el centro de datos del gobierno puede incorporar los algoritmos que nosotros estudiamos en la investigación, sería, por ejemplo, un paso satisfactorio de que...
Yo tengo preguntas.
Qué bueno, adelante. ¿Qué quieres hacer?
¿Cómo miden? Porque en un data center, si es algo que suele ser bastante difícil y... No sé si es mal difícil, pero que suele ser un poco complejo, es el poder de cómputo ocioso que hay. O sea, dentro del modelo que estuvieron trabajando, hay investigaciones al respecto de cómo ir equilibrando de alguna manera o midiendo eso de alguna manera. Porque voy a tener, no sé, algunos equipos que están sosteniendo un servicio, pero a su vez el sostenimiento de ese servicio es con renunciamiento del poder de cómputo de esa máquina en cuanto a procesamiento, ¿verdad?
Sí, ahí existen diversas técnicas, ¿verdad? Una de ellas se llama DVFS, que es Dynamic Voltage Frequency, la S supongo que es System, que básicamente lo que hace es bajar la frecuencia del CPU para que consuma menos power cuando puede. Un core prendido a su máxima intensidad, vamos a decirle, consume mucho más de si eso puede bajarse de manera dinámica. Entonces uno juega un poco ahí con la potencia, ¿verdad? Pero la pregunta concreta que hiciste es cómo medir el cómputo ocioso. Uh-huh. Y básicamente eso no se mide, sino que se trata de optimizar, ¿verdad? Porque una máquina prendida al 0% de uso es el 60% de consumo del máximo consumo, ¿verdad? Entonces, ¿qué conviene? Tener pocas máquinas prendidas al 100%.
Claro.
Y las que están en menos de un umbral, ponerlas en un stand-by o sleep o algo así, e ir prediciendo un poco lo que va a suceder en el futuro para ir tomando acciones preventivas.
Básicamente es apagar.
Pero ese modelo, digamos, para llegar a una optimización real, tenemos que tender más hacia servicios tipo Amazon Lambda y ¿cómo se llama?
La verdad que
porque no puedes esto... o sea, si vos tenés un servicio que está corriendo en una máquina EC2, una máquina virtual, no podés apagar una
que lo que está la máquina física, lo que vas a aprender. ¿Entendés? Digo, vos tenés una máquina, entiendo, corregime si no, yo creo que tenés una máquina física durmiendo. O sea, y lo que vos estás, y vos tenés tu S2 corriendo en una máquina, tenés tu máquina virtual, máquina física corriendo máquinas virtuales, y tenés otra máquina física que estaba apagada. Cuando empezás a tener cierto nivel de capacidad exigiéndosele a esta máquina, hacer según cierto algoritmo alguna fórmula, llega el momento que prendes la otra y empezás a poner servicio ahí de manera tal que se equilibre lo que se tenga que equilibrar, o sea, que se llegue al máximo.
O sea, vas migrando las máquinas virtuales a distintos hosts.
Migrando, claro. O prendiendo con la capacidad de cómputo necesaria. Porque a lo mejor vos no prendés porque querés prender, sino porque se le está exigiendo cierto nivel de cómputo que va a requerir, según cierta tendencia, que dentro de poco va a necesitar, porque no puede esperar que llegue al 100% para prender. Seguramente allá por los 80 prendés ya la otra máquina y ya no le cargas más a esa máquina sino a la otra, ¿verdad? O claro, transferir servicio, o no sé cómo se hará, sí. Pero depende de cómo.
Claro, cuando hablas de elasticidad, vos también dijiste que vas hacia abajo también, ¿verdad?
Ah, sí.
Entonces, cuando vas consolidando en menos máquinas físicas, tenés que en alguna manera mover las máquinas virtuales dentro de las máquinas físicas.
Claro, dentro de eso se contempla la leap migration, ¿verdad? Cada cierto tiempo uno ve qué máquinas debe migrar. Y la optimización se hace, así como dijo Rolando, desde la perspectiva del proveedor, ¿verdad? Amazon, por ejemplo. Entonces, el cliente de Amazon pide más, pide menos, ¿verdad? Va creciendo, decreciendo, y va usando un poco menos de lo que se pide. Entonces, el proveedor lo que quiere es gastar poco y ganar mucho. Y en algunos casos, proveer un servicio de alta calidad y algunas funciones objetivo que nosotros modelamos. Entonces, básicamente se hace desde esa perspectiva, ¿verdad? El proveedor, el dueño del data center. Podría ser, por ejemplo, el MITIC, el dueño del data center. Podría ser, qué sé yo, una empresa como Google, una empresa como Amazon, que son proveedores de infraestructura, o sea. Y volviendo nomás a lo que mencionabas, no estamos hablando de tener que usar funciones como servicio para aprovechar esto, sino que todo lo contrario. Cuando estamos en el nivel de infraestructura como servicio es en donde tenemos este tipo de decisiones, ¿no? Okay. Pues cuando estamos usando Lambda o cualquier alternativa function, eso es totalmente transparente al cliente, ¿no?
Claro, ahí no importa porque vos...
Ahí el nivel de abstracción es mucho mayor.
Y el problema es más fácil, digamos.
Tú una pregunta, ¿qué me...
El problema de escalar es más fácil porque...
Teóricamente...
Llegas a un X% y prender una otra máquina y empezar a balancear entre esas dos. Y
claro, ese ya es un problema del proveedor, ¿verdad? Sí. Que te dé la infraestructura para que ejecutar tu función, ¿verdad?
Voy a vaciarlo, Lucho.
Tengo una pregunta. O sea, el tema es, ¿nosotros estamos al nivel de virtualización o estamos al nivel de contenerización? Porque si hablamos de virtualización, lo único que se me ocurre es, inclusive con la contenerización, lo único que se me ocurre es que el algoritmo ese que decís tiene que llegar a nivel electrónico también. Porque no me cabe que solamente, a no ser que vos tengas como unidades los equipos que vayan, que se vayan encendiendo en cuanto a la fuente que tenés con respecto al consumo de energía. Como unidades, ¿verdad? O sea, yo, porque emprendo una máquina y normalmente una máquina tiene una o dos fuentes de poder, ¿verdad? Uh-huh. Y eso tiene un tope de o equipos virtuales o equipos de contenerizado.
No.
La elasticidad funciona más o mejor con contenerización y no con virtualización.
Entonces, yo creo que es irrelevante.
Al contrario, es muy relevante, yo creo, por una cuestión de que. De que no, y justamente eso
es que a su nivel seguramente creo que a su nivel de ¿cómo se llama? De paper, él está mirando la energía seguramente contra si lo que corre adentro es un solo servicio o un millón, da lo mismo.
Eso es lo que quiero saber justamente, ¿a qué nivel estás hablando? ¿Virtualización o contenerización?
Yo creo que es totalmente irrelevante eso. Te digo por qué. Porque el algoritmo va a funcionar de la misma manera, va a tomar las mismas decisiones. Obviamente, la elasticidad va a ser mucho más rápida en un container que se levanta en segundos que en una máquina virtual. La tendencia, de hecho, que todos los temas que anteriormente estaban en máquinas virtuales ahora están yendo a containers, ¿verdad? Pero básicamente le cambian algunas letras y el mismo algoritmo que está corriendo sobre otra tecnología. ¿Por qué? Porque el modelo de la computación en la nube no tiene ninguna relación con tecnología.
Okay.
Virtualización es algo que funciona ahora, pero okay. Mañana es containers, pero se siguen cumpliendo las 5 características de cloud computing y sigue siendo cloud computing.
Oh, ok, perfecto, pero igual. El encender un equipo muchas veces es media hora, ¿verdad? Para bootear un equipo es media hora.
Si está 15 pagado.
Minutos, 20 minutos.
Bueno, está pagado, pero estará previsto eso. Vos tenés seguramente solo Reboot o quien sea que está haciendo eso sabe cuánto va a tardar y
entonces... Yo creo que ese ya es la medición de tu elasticidad, ¿no? Si se levantan 5 segundos, son más elásticos. Y si se levantan 2 horas, son...
no es rápida la elasticidad, sino sí. Son elásticos, ¿no?
Pero en lo que vos decís, Lucho, yo creo que a estos niveles, AWS, Azure, Google Compute Engine y demás, ellos deben tener hardware especializado que bootean.
No, al contrario, yo creo que tienen hardware commodity que bootean segundos. Esa es la única diferencia.
Sí, commodity que vos.
Commodity, creo que eso va a tener. Puede tener un buffer de hardware en estado de bajo consumo. Y después en muertos
que
te van aumentando y te da tiempo de voltear.
Y el tipo de hardware que maneja ahí. Google y ese tipo. No,
porque ahora estamos en la fase de implementación, ¿verdad? Pero así como dice Miguel, ese por ejemplo ya es un problema. Porque vos tenés que definir cuál es tu buffer óptimo para operar.
Para no tener tanto.
Porque ¿qué es lo que pasa en Paraguay? Tu aplicación consume 8 GB de memoria y vamos a poner 32 para asegurar.
Sí, ese famoso.
Chutar de punta para allá al medio arriba. Pero eso tiene un costo y llegó ya el momento de que analicemos cuánto está costando ponerle 32 GB a algo para asegurar. Para juguemos un poquito más.
A eso es lo que yo quería ir al principio y no, capaz no me expresé bien. Esto que estamos hablando es por el mero hecho de estar compartiendo una infraestructura también.
Sí.
Porque vamos a suponer que no aplicamos nada de esto, ¿verdad? Y esta infraestructura es mía y yo tengo mi software, ¿verdad? Yo soy Banco X. Tengo mi data center X, que tiene 10 computadoras. ¿Para qué yo voy a estar haciendo esta cuestión de cuánto necesito, cuánto no necesito? Yo corro nomás, ¿verdad?
Y espera, déjame.
Lo que él dice es para cuando vos tenés.
Corro nomás mi cosa. Claro. Y cuando necesite más, se va a calentar más la CPU. O sea, más nomás, ¿verdad? Y después cuando no pueda más y ya veo que se me está lenteciendo, es lo que voy a hacer.
Viste como uno sofre con la naturaleza.
Pero,
¿viste
pero,
cómo uno sofre?
Él está, lo que pasa es que.
Entonces, yo creo que esto está orientado. Ah, no, porque se lía un poco con la pregunta de Pablo también, que es desde el punto de vista de quién es esto. Del cliente es para pagar menos, ¿verdad? O sea, yo lo que realmente quiero consumir que vos
claro.
tengas toda esa capacidad para que yo no pague por
Claro, y es computadora. Claro. Y al proveedor para decir, no para quiero prender 9 si te ofrezco 10, pero ya tienes una nomás prendida porque no está usando, ¿verdad?
Sobre todo si es que te voy a cobrar por uso y vos crees que te va a dar poco.
Yo estoy.
No, ya te estoy cobrando. Te digo, yo te aloqué 10, ¿verdad? Ajá. Y vos necesitas 10 y vas a tener 10.
Sí,
lo único que tengo es que mi caja de
chica es. Entonces lo que yo agarro
y elasticidad es de 4 segundos más o menos entre que vos me pidas las 10 y yo te entrego, ¿verdad? Y me traigo.
No, yo pero vamos a suponer que para celebrar no más, espera. Sí. Vamos a suponer que ese sea tu caso. Si yo soy tu proveedor y soy vivo, o no sé si vivo es la palabra, pero voy a decir, ok, él ya me está pagando por 10.
Soy eficiente.
Eficiente es la palabra, tengo 10, me está pagando por 10. Él está usando 1%, le apago 9 máquinas y con esa se va.
O le designo a otro, ¿verdad?
Y ahí revendo mi capacidad al Luis que necesita, ¿verdad? Si
estamos hablando de un ambiente así medio compartido, de donde yo no quiero.
Y ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo, porque hace rato, nosotros dejamos de estar en un digamos,
¿nosotros
ecosistema?
¿Quién?
Nosotros, seres humanos, dejamos de estar en un ecosistema mono aplicativo, o sea, en los 60, en los 70 a lo mejor era un banco corriendo una aplicación en un mainframe, pero hoy cualquier empresita te corre 5 o 6 software, ¿verdad? Y yo entiendo que también esto puede ir de la mano de, a lo mejor, no optimizar el uso compartido de un data center, pero a lo mejor va a ser, en vez de comprarme $100,000 en fierro, me voy a comprar nomás $40,000 y con estos algoritmos de optimización de uso de esos recursos voy a tener las mismas prestaciones, pero en vez de gastar $100,000, gasto $40,000.
No, voy a agarrarme el ejemplo específico que dio Miguel, ¿verdad? Vamos a suponer que vos tenés 10 máquinas y los 10 aguantan tu capacidad máxima. Vos no vas a necesitar más que esos 10. Pero tenés una aplicación que tiene un uso cíclico, que se usa a la mañana no. Pero entonces, vos pones algo de esto y a las 7 de la tarde se comprime a una sola máquina, tenés tus 5 aplicaciones y las 9 se apagan. Y cuando le llega a las 6 y media de la mañana, suena su despertador, se vuelve a desplegar acordeónicamente en las 10 y tenés 12 horas de ahorro de energía de esas 9 que se apagaron, por ejemplo. O sea que también aplica para casos
extremadamente pequeños. El sueño de la celular es de tener 27 células en el durante el partido de cerro.
Exacto.
Y a veces se apaga a uno cuando el partido es libertad.
Sí, pero obviamente, porque es un problema clasificado como NP completo, es decir, que cuando más crece tu número de máquinas virtuales pedidas, por ejemplo, la complejidad combinatoria de eso ya es. No se puede resolver en tiempo computacional polinomial. Entonces, cuanto más chico es tu problema, es más trivial. Pero cuando tenés ya 10.000 máquinas virtuales y 10.000 máquinas físicas, elegir cuál es la mejor combinación ya es inmanejable. Entonces, pero ahí no están las estrategias que se proponen como.
Ahí olvídate todo eso.
No, de hecho,
eso ahí es lo que están haciendo ustedes vacíos.
De hecho, que los algoritmos están basados en inteligencia computacional y son una parte, ¿verdad? De la decisión, porque no toma un humano, toma un algoritmo, ¿verdad?
Espectacular.
¿Y hay idea de aplicar en algún lado eso?
¿Y eso lo está diciendo?
¿Mitic?
Y la vez pasada, Mitic nos mostró cuál es el proyecto de la nube.
Sí, pero algo más pequeño.
Algo más grande.
No, pero ¿por qué no algo más pequeño?
Y porque yo creo que ahí donde.
Pero Mitic es algo pequeño, eso me dio para hacer.
No, ya sé, pero estamos en Paraguay.
Nosotros tenemos ahora mismo un rack que compramos con plata de Conacyt. Es un proyecto de la Facultad Politécnica de la UNE con el PTI, en donde estamos básicamente compramos muchos servidores pequeños para tener más.
Raspberry.
No.
Pero Intel.
Sí. Seonson. Y estamos probando ahí en el rack, porque llevar de las simulaciones a un ambiente de integrado al OpenStack es muy diferente.
¿Cuántas máquinas hay?
Las máquinas CPU físicas, 8 tenemos.
8 CPU. ¿Y cada uno tiene un Xeon o más de un Xeon?
No. Tienen 8 cores.
Pero si pego un segundo más,
no, yo creo que son 2.
8 cores.
8 cores y un segundo. ¿verdad?
11, ¿dónde?
11 no tiene 8 cores, ¿verdad? Pero creo que 4. 4 tiene mi
coste. Bueno, 4, entonces sí. Tiene más. Entonces tiene 16 y 2 físico y 16 por.
Ah, eso puede ser, 2 de 8.
Y un poquito de RAM. Porque para levantar 16, máquinas más pequeñitas.
Más 16. ¿No más?
Sí, porque queremos levantar máquinas microscópicamente pequeñas para jugar con la combinatoria más que con la operación del servicio. Porque este tipo de problemas son muy poco replicables.
¿Y vos tenés OpenStack en como virtualizador?
KVM.
No, tenemos OpenStack como middleware como y KVM gestor. Como virtualizador.
Ah, okay. Sí, está bien.
Pero el OpenStack tiene también su Docker, tiene también su tiene varios servicios acoplados.
Y la idea es llevar esto a un producto sobre OpenStack.
Sí.
¿Open source o...?
Sí, de hecho que todo el código está en GitHub, o sea, todo es open.
O sea, que digamos que después va a venir Red Hat y va a meter dentro de OpenShift tu algoritmo y te va a llevar y te va a contratar a vos para que te vaya
a soporte.
No sé dónde está Red Hat basado,
IBM,
pero...
IBM.
¿Cómo que IBM? Ah, ya, que bien, me que compró Red Hat.
Ahora ya no es más el sombrero rojo, el sombrero azul ahora.
Ah, ya.
Ahí está la diferencia. Y cuando decía cada uno toma su posición dentro del juego, ¿verdad? Claramente falta, o sea, el programador. Yo estoy seguro que hay buenos programadores en Paraguay, no como decía Miguel, que el mismo que el de Google. Pero falta, a mi criterio, un frente que le dé soporte al investigador. Mira, porque el investigador no puede ser defensor, mediocampista y delantero y chuta al centro y hace falta otra vez. Entonces el código que el investigador hace tiene sus limitaciones a nivel de
calidad.
No, esto pues no entra en producción así. O sea, tiene que existir ese ecosistema de complementario para llegar como sucede en otras partes, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un ambiente... un tema a madurar,
¿no? O sea que se nota mucho, o sea, donde noté es en los productos, no sé qué nivel de productos, vienen muchos productos chinos acá, qué sé yo, para medir corriente, para por ejemplo, usar las Andes, y vos mirás el código y medio parece que hizo el que creó también el hardware, y hasta el UI parece que hizo él, digo, te das cuenta de esto, ¿no? Hizo un diseñador, no hizo un programador, hizo más o menos así muy parecido al hardware, es lo que estás viendo también en el software, no estás viendo una abstracción.
Claro. Entonces ese sistema de ciencia, tecnología e innovación lo que hay que fortalecer para que realmente sea un sistema, ¿verdad? No un actor tener diversas funciones.
¿Y cuáles son tus, para ir ya lo más mundano, tus herramientas, digamos, del día a día cuando son investigaciones como esta? ¿Es un algoritmo en C, en Python, en R, en...
Bueno,
una mezcla,
sí.
Jupyter Notebook.
Bueno, básicamente empezamos a trabajar en C, ¿verdad? Pero como esto básicamente lo trabajó mucha gente, finalmente hicimos un simulador, vamos a decirle, que está en Java, ¿verdad? Pero mis herramientas particularmente se limitan a LaTeX, ¿verdad?
Para escribir.
Porque mi función básicamente es
escribir.
Diseñar la investigación, proponer los experimentos, la contribución matemática dentro de eso y alimentar eso con los resultados que se...
Hay una parte de esto que compone el... Por ejemplo, tenemos un servicio, no sé, Adobe Photoshop, una base de datos. La base de datos... es tal cual es hoy día, no tiene la capacidad de pasarse ella misma a 3, 4 CPU o tirarse a 3. Eso generalmente lo que hace es, bueno, la mayoría de la base de datos hoy, por ejemplo, ya van a tener multithreading, entonces el sistema operativo puede hacer esa separación de ponerle en cada ese equilibrio. Pero, por ejemplo, no tienen la capacidad de hacer múltiples instancias corriendo unas con otras y accediendo al mismo repositorio de datos. El mismo repositorio de datos sería uno solo.
Existen bases de datos elásticas como CrateDB.
Claro. Entonces, espera. Dynamo es un front ahí. No sabemos qué hay atrás. ¿Qué? No sé qué hay atrás de Dynamo. ¿Sabes qué hay?
DynamoDB. Y no sé, pero...
Sí, bueno, pero no sabemos pues si... lo que se está repartiendo es el API para atender a 50.000 y se hace un cacheo y después todo se va a una misma base de datos. Yo no sé esa arquitectura por detrás que está ocurriendo.
Pero Mongo y demás, pero esos son todos no SQL. Crate, sí, por ejemplo, es los dos, vamos a decir.
Entonces, no, pero mismo Mongo. Mongo es una instancia. Ahora, yo no sé si
no,
Mongo
es Elasticsearch.
No. Mira, lo que estoy diciendo es, hay un punto donde también hay que considerar que el software sea capaz de dividir, porque si no le puedes dividir al software, o sea, el software no está hecho para correr múltiples instancias en varias máquinas separadas, uno puede considerarle el tiempo en tres instancias separadas.
Claro.
El software en sí tiene que tener, y eso hay algún estándar que ya puedan usar. Cuando yo, por ejemplo, decido, voy a crear una nueva base de datos, y el MySQL 2.
Que
la misma base de datos pueda decir, yo voy a... Viste que hoy día la base de datos puede, todo software puede decir, dame un thread al sistema operativo, y el sistema operativo le da un thread, pero el sistema operativo sabe que son threads lo que tiene, entonces puede apuntar a cada, o incluso al sistema operativo le puede decir, no me metas este thread en el mismo CPU que en esta, porque quiero que siempre andan en paralelo, por eso. Entonces hay una especie de protocolo. Ahora, hay una especie de protocolo donde
eso para demonios, no para bases.
Y eso es lo que está diciendo. Él está preguntando cómo hace él
para si yo quiero crear la base distribuida.
Yo quiero crear un servicio, como dice Pablo, tipo Dynamo, donde yo puedo crear no solamente múltiples threads, sino múltiples
instancias
de mí mismo. Sí. Y después yo me veo cómo comunicarme entre nuestras instancias. Eso no sé, será parte del protocolo.
Y este es básicamente CrateDB. No sé si con
CrateDB.
Básicamente este es un container que cuando necesita más, boom, se crea un hermano.
Hay varios ahora.
Y ya está.
Hay varios de ese tipo.
Eso.
¿Y dónde almacenan si tú pones que tienen que
en volúmenes?
Más N más 1, 2N más 1.
Básicamente, todas esas preguntas se resuelven, o sea, se tratan de resolver en una línea que se llama Cloud Native Applications.
Claro.
Es decir, ¿cuáles son las aplicaciones o cómo se diseñan las aplicaciones nativas para que puedan explotar todas las ventajas de lo que ofrece una infraestructura de cloud computing?
Incluyendo la elasticidad.
Porque obviamente una aplicación monolítica, si bien
Oracle,
o sea, una base de datos así,
claro.
Porque hay otro base de datos especialmente difícil, eso porque de repente tenés transacciones, ¿verdad? De una cuenta, vos creas 20 instancias y...
Claro, pero eso es meter un tipo de base de datos, ¿verdad?
Sí.
Vos podés tener otro tipo de base de datos donde manejas otro concepto de transacción, donde haces cuestiones de distribuida también.
Ahí hay
sharding. Vos cuando ves así de un solo modelo nada más.
Claro, lo que dice Lucho es así, ¿verdad? Atomicidad y las otras tres cosas.
Claro, pero sharding ya es algo del cual el software en sí
está aware.
Claro.
O sea, no necesariamente el software, pero el que configura la base.
Pero alguien en algún momento, hay alguna awareness de que hay que
particionar los datos.
Sí.
Ahí cuando hablamos de Cloud Native Storage, básicamente, se aplica el teorema CAP, ¿verdad? CAP, que básicamente es Consistency, Availability o Partition Tolerance. Vos podés tener dos de esos tres nomás. Vos no podés ser consistente y a su vez partir, hacer el sharding y tener una disponibilidad global. Tenés que elegir dos de esos tres. Entonces,
bonito, ahora todo.
Claro, tenés CA, CP o AP. Entonces Dynamo es CA, qué sé yo,
bueno, bonito, bueno,
ready, exactamente eso. Entonces ahí hay otro y no sé cuál es, pero si buscamos
por lo menos hasta ahora no
podés tener los tres. Y tiene su explicación teórica y práctica. Y lo que pasa ahí es que si tenés, por ejemplo, AP, tenés otro tipo de consistencia, Eventual Consistency. ¿Qué pasa? Miguel publica su foto acá en MangoCast de una audiencia multitudinaria de 9 personas, porque Mi mamá, ¿cuánto me da? 8. Mi mamá hoy va a escuchar también.
Hay que aumentar la demanda para uno saber más, ¿verdad? Sí, después hacemos elástica otro.
¿Y qué pasa? Ocho. O sea, cuando yo levanto la foto de Mangucas, probablemente a los chinos allá no les interesa. No hace falta que esté íntegra la base y que todos los chinos vean al. Entonces, en algún momento la consistencia converge y mañana o pasado mañana los chinos van a ver que. Pues muy poco probable que los chinos quieran ver Mangucas, pero no sé. Si sí, mucho me trajo un chino también, o sea.
Una china.
Lo tenés. Pero entonces existen otras cuestiones que no son tan transaccionales, vamos a decir. Sino que son aplicaciones más orientadas a internet, redes sociales.
Ese claro, tipo de pero también hay aplicaciones para negocios ya hoy. O sea, de hecho, por ejemplo, BBVA está haciendo cloud nativo en México.
No, en todas las operaciones.
México primero. Ahí lanzaron. O sea, la banca está haciendo cloud nativo. Y eso es un cambio paradigmático muy, muy importante. Muy grande. Pero al fin y al cabo te está usando este tipo de herramientas y eso sale de las herramientas tradicionales.
Pero más o menos así viene la mano. O sea, no toda aplicación debería estar o ser una aplicación nativa de cloud.
Claro, algunas tiene sus características. Algunas que no necesitan. Si vos vas a hacer, por ejemplo, Adobe Photoshop, le vas a estar teniendo a un diseñador, ¿para qué te va a hacer multiescalable todo eso?
Uh-huh. Por básicamente los transaccionales, ¿verdad?
Sí.
Porque la mayoría de los servicios son stateless. Y toda una línea de investigación es cómo hacer que los stateful sean elásticos y movibles y corriendo ahí por la infraestructura, ¿verdad?
Porque a mí, por ejemplo, me huele a la mente que usan, por ejemplo, en el Nasdaq para mantener esa cantidad, porque ahí no me venga con que vamos a state, le vamos a poner 27 bases de datos, hay 1,000,000 de transacciones, eso es la misma acción a la vez.
Claro.
No
hay manera de que los chinos lo estén viendo.
Claro, y no hay manera de que los chinos lo estén viendo, que no. Y que no, qué puta, boludo.
Y probablemente usen otra cosa, pero pueden usar Sharding y cada stock tiene su nodo.
Pero o sea, si Sharp,
en el CERN, por ejemplo,
están así, Pablo, porque no sé ni cómo empezar a pensar eso. Se me hace
porque yo creo que, ¿sabes qué?
Pues lo que pasa es que vos estás viendo ese stock nomás.
No,
pero
no,
y las 1,000,000 de cuentas de las que tiene que venir esta otra.
Pero yo digo que se solucionan como los bancos solucionan todas las cosas, que es sobre premisas súper simples. En el banco siempre es una transacción nomás. Entra de un lado y sale del otro. Y si vos tenés una transacción medio complicada, son varias de esas nomás, ¿verdad? Pero no hay nada muy complejo en términos de lo que. O sea, un producto financiero complejo es más de esa entrada y salida de dinero nomás. Pero en el fondo
sí,
es.
Sí, sí, sí. No. Pero acá estamos hablando. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de que tu vida, desde que empezaste, naciste en un race condition. Sí. O sea, todo el mundo está queriendo saber cuándo esa acción va a subir un coso y va a bajar. Y todos están compitiendo por quién llega primero. No, bueno, está como en un banco que le haya transferido, tengo que atender a 1,000,000 de clientes, pero todo el mundo está haciendo las cosas. Acá todo el mundo, 1,000,000 de personas de todos los lugares del planeta se están peleando por esa cosita para ser el más rápido. Y alguien va a agarrar y a quién le va a decir que no y quién le va a decir que sí.
Y
no puede estar diciendo, haciendo el otro el que hace Bitcoin. Hey, vamos a meterle y después cuando venga otro, vamos a ponerle primero, vamos a hacer rollback. No, ya te perdiste 1,000,000 de transacciones en ese segundo que hiciste.
Claro, ya perdiste
el banco. Ahí tenés que decir quién. Porque se va a vender otra al milisegundo.
Así mismo. John, ¿en cuánto estamos?
Estamos en mucho, 1:52. Así que se fue el día. Sí.
Se fue, pero antes de irnos, y bueno, de una le agradecemos muchísimo a Fabio todas las explicaciones, felicitaciones por el prestigioso galardón del Premio Nacional de Ciencia. Y vamos a preguntarle a Rodrigo. Rodrigo, ¿vos estás ahora como jefe de informática del PTI?
Un colaborador más.
Lo que era Lucho antes.
lo que era Lucho, un colaborador. Bro.
Siempre fue su objetivo ser como Lucho. O sea,
¿Qué anda haciendo el PTI ahora? Porque en la época que Lucho era el jefe de informática del PTI, lo que hacían era configurar mucho webmail y eso, que es lo que sabe hacer Lucho. Y ahora ¿qué está haciendo el PTI?
Y bueno, dentro de lo que es el área de competencia, estamos apostando fuertemente a trabajar en lo que es a buenas prácticas, ¿verdad? Para poder hacer digamos lo que la optimización de los recursos humanos por medio de la tecnología, tratando de usar un poco de las herramientas disponibles y poder llevar adelante digamos todo, la operativa normal del parque. Ese es el propósito principal. Ahora, el cómo es todo un, digamos, todo un arte para poder llevar el cómo teniendo tantos microincendios.
Pero el concepto original del PTI era básicamente un parque para conglomerar empresas que presten servicio a la a Itaipú, ¿verdad? Ese era, ¿no? No, no, ¿cuál fue la concepción?
Uno está de acuerdo, porque uno está diciendo no, otro está diciendo sí.
Ah, uno está diciendo sí.
Yo digo que sí, no.
Sí, sí.
No.
Pero vos, tal vez.
Este se va por la ola.
No, no, o sea, este no es, yo te digo así, boludo. O sea, es para la región, no es solamente para Itaipú.
Okay. Y el rol básicamente es un rol articulador entre la academia, la industria y el gobierno.
Eso
no es. ¿Por qué? Porque no es universidad, porque no es una empresa y porque no es el gobierno.
Pero
debe ser el que mueva.
Incuba empresas. Sí.
O sea, es el lugar donde se incuba. Físicamente el lugar donde se incuba. Sí. Esa es la lógica.
¿Y de el PTI cuántos años tiene de vida?
Este año cumple 10 años.
10 años. Y en 10 años, ¿hay algún caso de empresa que haya salido, que haya sido incubada en el PTI, que podamos conocer y que le preste servicio?
Precision Tech, la que recuerdo por lo menos, Precision Tech.
¿Precision Tech qué hacen?
O sea, ahí tenés que dividir también la experiencia brasileña de la paraguaya. En Brasil, claro, está mucho más avanzado ese tema y sí, hay seguro mucha más salida de empresas del parque que del lado paraguayo, que es un tema evolutivo, yo creo.
¿Y Precision Tech es una empresa que está en Ciudad del Este o está acá en Asunción?
En Asunción, vino Asunción.
Ya está en Asunción.
¿Y yo creo que Precision hizo Monchi, por ejemplo.
Ah, Monchi. Ah, hoy comimos sí, gracias a Precision Tech. Y así le agradecemos a Precision Tech. Entonces,
bueno, ¿por qué le agradecemos? No era Lucho el que.
¿Por qué le agradecemos? No, y porque usamos el servicio para pedir comida tailandesa de Monchi, que no, funciona bueno, muy bien, ¿verdad? No, ¿por qué no le agradecería?
Y porque te prestó un servicio gratis.
Bueno, la puta, y bueno, está bien,
igual. Oficiando, pero se ofrecen cubanos, quiere decir que no debe ganar plata,
¿verdad? No, está bien que
no, acá no se acepta oficiante. Ya se trajo una primera oportunidad oficiante y
le sacaba
matado.
Y al Precision Tech, ¿hay alguna otra que podamos conocer? Yo recuerdo haber visto en los medios que estaban construyendo un auto eléctrico. Sí, yo no sé, ahí donde yo no entiendo si es el PTI el que construye una sí, empresa ahí adentro o es la Itaipú que pone la plata.
Lo que pasa es que, no sé si me permiten, el PTI es un parque tecnológico, pero al ser el único parque tecnológico en el país, tiene un poco una figura un poco diferente a lo que realmente es un parque tecnológico que incuba empresas. Y si la única métrica para medir el desempeño del PTI va a ser la cantidad de empresas, va a ser un poco sesgado, ¿verdad? Básicamente el PTI se compone de diversos centros de innovación, en donde básicamente se trata de formar una masa crítica en diversas áreas, como por ejemplo tecnologías de información, tecnologías energéticas, automatización y control y muchas otras, en donde básicamente se crean primero esos centros para que sean el soporte para que posteriormente se puedan crear empresas y que vengan a consultar con el especialista en Cloud Native Applications y que puedan ir al especialista en tecnologías energéticas, solares, eólicas, y eso, ¿verdad? Que falta un poco en el país, y que el siguiente paso creemos que podría ya arrancar de esa manera con esos centros bien consolidados que trabajan con las universidades en una primera instancia, y que el siguiente paso sería que trabajen con las empresas.
Ok, pero para seguir entendiendo nomás el funcionamiento del PTI, el PTI tiene una nómina de empleados que no son de las empresas incubadas.
Sí.
¿Y cuántos son esos empleados más o menos?
Alrededor de 100, yo creo que son, entre técnicos y administrativos.
¿Y de esos cuántos son técnicos?
Alrededor del 65%, pero
o sea, 65.
Digo un alrededor con un margen de error bastante amplio.
Ponele que haga 60, sean 60, y esos 60, esas 60 personas trabajan en estos equipos de tecnología de información, tecnología energética, automatización y control, pero trabajan haciendo desarrollo de productos o investigando o apoyando a las empresas incubadas. Esa es la parte que no me cuesta un poco de entender. Sí.
Bueno, particularmente yo trabajé en el centro de TICS durante casi 5 años.
Ah, ¿vos estás en el PTI o estabas?
Estoy todavía.
¿Estás todavía?
Sí. Durante casi 5 años con mucha interacción con la academia.
Ok.
¿Verdad? Que es donde generamos básicamente el conocimiento que ahora estamos tratando de volcar a un prototipo que después pueda ser explotado por alguna universidad. Entonces ese es un caso particular en donde tarda un poco el tema de generar conocimiento y que después se pueda lanzar a la industria, ¿verdad? Entonces, quizás por eso, en 10 años, como parece mucho, pero el tiempo que se tarda en la investigación realmente es mucho.
Seguro, o sea, para lo que es investigación no es mucho tampoco 10 años, digamos.
No,
o sea,
10 tiempo... yo creo que sí, pero en 5 años que tengamos algo razonable, ya...
¿Y Diosnel le sugiere al jefe de ustedes, no?
Diosnel es actualmente el director ejecutivo del parque, que es la máxima autoridad del PTI.
¿Diosnel cómo es la
medida? Diosnel estuvo con... No estuvo con
Mango Cash.
Estuvo con Mango Cash. ¿Te acuerdas
que era del robótica?
Es el que estuvo en robótica.
Sí.
En ese mismo episodio.
Ya. Que mucha gente importante está pasando con Mango Cash, ¿eh? Y todo le trae Lucho, ¿eh? A todo le trae Lucho.
Estoy diciendo...
Lucho, y nosotros buscamos jugadores de Fortnite, dice Lucho, le trae el Premio Nacional de Ciencia, director de PTI.
Son un tembosa.
Nos quedamos sin hablar con, ¿cómo se llama? Con Benjamín del tema de computación cuántica.
No, vamos a traerle.
Probablemente no tengamos que ir a su
sin problema, nos vamos a hacer un rato y...
Vamos a llevar ahí la comida Tyler. En no, su mesa.
Kosher.
Bueno, espectacular. A mí no me queda más que agradecerle la presencia a ambos. Realmente muy enriquecedora la charla. Yo estoy seguro que a los 8 oyentes también les va a gustar mucho esta conversación que tuvimos.
Y a la mamá.
Por supuesto, a la mamá de Fabio. Sí. Claro, también. Un gran saludo. Rolando, antes de salir, si tenemos este es el capítulo 115, entonces
sí, pero antes,
recordamos lo que pasó en el año 2015.
Alguien que pidió algo, pero no voy a comentar, pues es muy tarde ya. Quería saber por qué se mueve el polo norte. El polo norte magnético, el polo norte del giro del planeta no están alineados. Y quería saber por qué, y en otra ocasión vamos a tocar.
Qué chulo. ¿Sabéis que el tema de cambio climático no existe?
¿Vos sos terraplanita?
No, tiene nada que ver.
No, sí, claro que sí.
Vamos por ese camino.
No, hay cambio climático y ahí también.
No existe cambio climático.
No, dejate joder. Acá no es fake news.
De la ONU. Existe el cambio climático. De la evolución y alejamiento de la Tierra con respecto al Sol, que es otra cosa.
Déjate hinchar, Lucho.
Que es otra cosa. No es lo mismo el CO2 o el pedo de la vaca, ¿entendés? Que genera supuestamente el cambio climático, que
lo deja de tratar de defender a tu naturaleza. Tú vas a hacer un carajo con 27 volcanes, lo que nosotros hacemos con nuestra.
El cambio climático no existe.
El CO2.
Sí, ¿cómo que no? Deja de joder.
Vamos a hacer
más vacas y se va a ir a las putas.
No, las vacas hay que producir más o no.
Vamos, uno quería vender.
No, es justamente, bueno, justamente esa es la discusión. Bueno, no, esa es la discusión.
Carne, Ale va a comer asado.
Un investigador de cambio
climático. Pero bueno, pero sí hay dos cosas que pasaron la semana pasada que vale la pena mencionar.
Bueno, vamos a verle.
Uno es que
este está defensor de Trump.
Sí, no, déjate de joder.
Trump me convenció, boludo. Déjate. Te juro.
La nave japonesa Hayabusa 2 finalmente se posó, no, o sea, se posó de vuelta en el. Se posó en el.
Pero ya hizo explotar la cosa.
Hizo explotar la primera carga. El jueves pasado. Y el jueves pasado también SpaceX, que es ¿cómo se llama? La empresa de Elon Musk, envió una nave a la Luna. La nave es israelí. Y si llega a destino en el 11 de abril, se va a posar, como se llama, soft landing, vamos a decir. No es que se va a destruir, sino va a posar suavemente y lleva una copia, un disco. Wikipedia. Que lleva una copia, en el disco ese hay una copia de la Wikipedia y 25.000 libros, entre otras cosas, como una suerte de backup en caso de que haya un quilombo en la Tierra y necesitemos recuperar algo de nuestra civilización.
Sí, vamos a tener que primero llegar hasta cómo hacer un cohete para ir a traer. Después traemos y eso no lo tenía, boludo, todo decía que el mismo para venir a traerlo.
Está bien. No. Sería el cuarto país que llega a la Luna.
Israel.
Israel.
Primero Estados Unidos.
Sí. Rusia, no, Estados Unidos y Rusia, pero si sí, soft landing, sí, Rusia también, no sé cuál fue el primero, efectivamente.
Pero
Estados Unidos, tocar.
No, una cosa es que Estados Unidos haya caminado, pero yo no sé si fue la primera nave que alunizó.
Sí, la primera fue.
No estoy seguro.
No, seguro. Los yankees son muy, muy
por sabría muy que muy llegaría.
Los rusos hace rato tiraron.
Rolando, no, sí, pero también cree que fue mentira la aterrizaje.
Jamás.
No, llegamos a la luna. Eso es lo que me preguntaba. Llegamos a la luna. Los yankees
no llegaron.
No es un hoax.
No, claro que no. Pero este tipo dice: ahora ya no sé más. Y cuando sale con el.
No, pero lo mío es científico.
Climate Change Denier. Tierra planista. Somos.
Científico.
Dejate de joder.
Científico. Y ya ha pasado un documental en el grupo Mago K. Que te va a cambiar, boludo. Te va a cambiar
la razón. YouTube está queriendo cambiar su ahí por gente como Gogo.
Estamos hablando
que
de.
Lee un video.
No, pero no.
Yo sé. Igual yo creo que le hicimos.
Viste que el primer soft lunar, el primer soft landing en la luna es ruso.
¿Ruso?
Sí, señor. ¿Sí?
¿Y qué es lo que hizo Armstrong entonces?
Es un tipo. Una cosa es un tipo que ahora una máquina.
Ok, el soft landing llegó una
sonda, claro, y se posó, no es que se fue y se destruyó.
Ok.
Entonces, eso fueron los rusos, después vinieron los americanos, después hace poquito los chinos, este año nomás.
¿Pero los chinos llevaron capé también?
No, capé es una sola persona, o sea, solamente los americanos llevaron 12 capés. Chao.
12 capés.
12 capés caminaron.
Y los 12 caminaron.
No.
Llevaron más, pero 12 capés caminaron.
Al menos eso dicen. Y Rolando insiste en que si vos no crees que Estados Unidos fue el único que pudo aterrizar, sos
tierraplanista.
Tierraplanista,
sí, totalmente.
O sea, que este tipo así, si vos votaste por Rolando, no.
Tierraplanista,
ya sos zurdo.
Sí, es blanco negro nomás esto.
Claro.
Así mismo. No.
Bueno, en el año 2015, Rolando.
2015, un año hace poco nomás ya lleva, pasó.
Sí, tenemos 3 capítulos más y ya se acaba.
¿Qué querés saber? ¿El primer Apple Watch? el iPad Pro, el primer iPad Pro, el PHP 7.
El PHP 7 ya tiene 4 años.
Así mismo. Kubernetes.
¿Cuál fue la última versión de PHP, Mix?
8.
Kubernetes.
PHP ya YouTube Red. Microsoft Windows 10.
Windows 10 del 15.
Así mismo. Y este le va a gustar a Mix. Rust Programming Language. Mozilla. Rust. La versión 1 Alpha.
Rust. Que ese es mi objetivo del 2019. Rust.
Después React Native de Facebook. Amazon Echo.
y Android Marshmallow versión 6. ¿Qué más te puedo decir? También Google se partió en dos, en Google y en Alphabet. Sí, Radio Shack.
Alphabet subsidiaria Google.
Sí, y después hubo Radio Shack que quebró.
¿Cómo me hace acordar a ese, te acordás, ese juego donde moría todo, era Mila Jovovich?
¿Eh?
Armageddon.
No.
¿Quién moría?
El que agarraba un virus y le agarraba todo. ¿Cómo se llamaba?
Outcast. Outbreak.
¿De quién? Sí, ¿quién era?
Mila Jovovich.
¿Eh?
Outbreak. El
Resident, Dustin Hoffman. Resident Evil. Y había Umbrella Corporation. Ahí está Google.
Ok. Y Dell que compra EMC por 67 mil millones de dólares.
Yo me acuerdo que Lucoro habló de eso en el capítulo.
Sí.
De
bueno, y eso.
Tan
y...
poca cosa dijo Lucoro que no me acordaba.
Y que HP se dividió en dos también, HP Inc. y HPE. HP Enterprise, perdón. Bueno, eso es lo que hay en 2015. Y
che, y hoy no había un día importante en tu vida, ¿eh? ¿Cuándo cumplió año tu ídolo?
Ayer fue.
Ayer fue.
Steve.
Ayer cumplió años.
Hubiese cumplido 64 años.
Así es. Hoy hubo un AMA de Bill Gates.
Sí, en Reddit. ¿Qué le preguntaron? ¿Eh? ¿Cuándo se lanza Age of Empires nuevo?
Qué grande.
El tipo está para cambiar el mundo y le pregunta cuándo sale Age of Empires.
Pero
bueno, así es.
Gigante el AMA de Reddit.
Sí, bueno. Si nosotros somos un AMA, ¿quién va a venir?
Nadie.
Nadie, ni la mamá.
Empecemos a hacer por ahí. Está él. No, yo creo que si empezamos a hacer AMA, nuestro público va a pasar a ser 100 en 4 o 5 capítulos.
¿Y de dónde vamos a hacer el AMA? ¿En Reddit?
No, acá mismo.
¿Qué puta AMA?
Ask me anything.
Son personalidades que se van y dicen, realmente yo sé tal cosa, pregúntame lo que quieras.
Es un AMA.
Es un Reddit más grande de todos.
Todo lo...
No. Es un... te cuento.
Pero tiene que ser un tipo famoso.
AMAA es. Ask me almost then.
Almost.
Aclaro nomás porque ya veo tu cara de... ¿Me puedo preguntar cualquier cosa?
No, claro. No te puedo preguntar. Bueno, espectacular. Marilito. De vuelta le agradecemos a nuestro invitado de lujo. Estuvo muy bueno el capítulo. Nos vemos en el 116, capítulo de marzo 2019. Y hasta la próxima. Chau.
Chau.
Fin. You lied to me, 'cause I know in that Highland vein that can only mean one thing. I know in that Highland vein that can only mean one thing. Ever since I left the city, ooh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I see you're holding back. She said, shut up and dance with me. She wants to dance like Puma for me, for me till I confess. I'm like, hey, what's up, hello? Seen your pretty eyes since you came through the door. I just wanna chill, gotta stay for us to fall. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Maybe we found love right where we are. Take me to church, I wish you like a dog at the shiny lights. I'll tell you your sins so you can sharpen your knife. Watch me, maybe, watch me, wait, watch me, maybe, when you're all tired and linger. I was by your side. And everybody wants a taste, that's why. That's why. I still want you. Give it to me, I'm perfect. face when I'm with you.